Diario de Radio Nacional. Claudio Orellano, Sonia Ferraris. Ahora, vivo, directo, para todo el territorio bicontinental e insular de la Argentina, a través de las 104 emisoras de la radio pública. Diario Nacional. A la espera del fallo definitivo, el presidente instruyó reasignación de recursos en bonos a la ciudad de Buenos Aires. El presidente reveló que el Estado Nacional ha sido notificado de la medida cautelar otorgada por la Corte Suprema de Justicia a favor de la Ciudad de Buenos Aires. Estoy convencido de que la resolución carece de los fundamentos exigidos a toda decisión judicial y por lo tanto está viciada, afecta legítimos derechos en las provincias argentinas y quiebra la igualdad sobre la cual se asienta el federalismo en nuestra Constitución Nacional, expresó el primer mandatario desde su cuenta de Twitter. Egreso de oficiales de las Fuerzas Armadas. Alberto reiteró que la ocupación ilegal de Malvinas afecta la soberanía. El presidente Alberto Fernández destacó hoy la implementación de un plan de capacidades militares con un horizonte temporal de 20 años que establece priorizar la industria nacional para la defensa, la sustitución de importaciones y la transferencia de tecnología. El mandatario se expresó en esos términos al encabezar junto al ministro de Defensa, Jorge Tayana, la ceremonia de egreso conjunto de oficiales de las Fuerzas Armadas en el Colegio Militar de la Nación en El Palomar. En ese marco reiteró que la ocupación ilegal y legítima del Reino Unido de las Islas Malvinas afecta el ejercicio de nuestra soberanía, la capacidad de autodeterminación e integración territorial, así como la plena disposición de nuestros recursos naturales. Fondos de coparticipación federal. La Corte Suprema pasa por encima del Ejecutivo y del Congreso Nacional. El diputado nacional por Entre Ríos del Frente de Todos, Marcelo Casareto, se refirió a la decisión del presidente Alberto Fernández, quien adelantó que se pagará con bonos los fondos coparticipables a la ciudad de Buenos Aires. Lo que se ofrece es un cumplimiento transitorio pagando bonos, tal como se cumple una acreencia similar con la provincia de Santa Fe. Seguiremos con atención qué es lo que pasa en el conflicto donde la Corte Suprema pasa por encima del Ejecutivo y del Congreso Nacional, expresó Casareto. Habló Roberto Salvareza, el presidente de Investigación y Desarrollo Tecnológico, ITEC. Destacó que trabajadores del campo intelectual, científico, del periodismo y la cultura rechazaron la decisión de la Corte Suprema de Justicia en favor de la Ciudad de Buenos Aires respecto de los recursos coparticipables. Dijo que la decisión de la Corte afecta los intereses de la mayoría de los argentinos y de las argentinas. Sostuvo Salvareza que este llamado a la reflexión trata de que se vuelva la racionalidad y dijo que pone en evidencia claramente una política que atenta contra el federalismo, que es uno de los puntos fundamentales que tenemos en la Constitución Nacional. En ese sentido señaló que la justicia está a favor de un sector político y eso es muy grave, y subrayó la decisión de la Corte Suprema afecta a los intereses de la mayoría de los argentinos y argentinas y beneficia un sector que claramente dispone de muchísimos más fondos que las provincias del país. vuelve a consolidar la posición de Macri, advirtió Roberto Salvareza. Habló Víctor Hugo en la radio pública, en el programa de Gisela Busaniche, diciendo que fue un regalo de la vida que Argentina haya ganado el campeonato del mundo. El periodista y relator contó el día de su cumpleaños cómo vivió el triunfo de la selección argentina en Qatar 2022. Ayer Víctor Hugo cumplió 75 años. Fueron días muy especiales, dijo, agregó, se había hecho insoportable la idea de no ganar el campeonato del mundo. Había que ganar o ganar. Y el equipo se portó maravillosamente. Esto fue un verdadero alivio, expresó Víctor Hugo. Confesó que estaba nervioso por el resultado de Argentina ante Francia y si el equipo de Lionel Scaloni llegaba a perder, ¿cómo afrontar la decisión con hinchas argentinos? Pensaba en el conjunto de la población de la Argentina. Pensaba mucho en los niños y cómo explicarles si el país no se ganaba la Copa. Fue un regalo de la vida que Argentina haya ganado el campeonato del mundo, agregó. En términos políticos dijo, no puedo dejar de pensar en Milagro Sala. Hasta fines de febrero, Precios Justos incluye más de 40 productos para la mesa navideña. Más de 40 productos de la canasta navideña, entre panes dulces, budines, garrapiñadas, turrones, sidras y champagne, están incluidos bajo el programa Precios Justos, iniciativa que congela precios de más de 1.900 productos de la canasta básica hasta fines de febrero, a través de acuerdos voluntarios alcanzados por el gobierno con empresas productoras y comercializadoras. Entre otros productos que pueden ser adquiridos en supermercados y mayoristas para acompañar las cenas de Nochebuena y Año Nuevo, se encuentran los budines y panes dulces. Precios Justos incluye 6 panes dulces, ya sea con frutas, sin frutas o con chips de chocolate, y 16 budines entre marmolados, de vainilla, integrales de banana o rellenos, con dulce de leche, entre otras variedades. Espacio para la memoria, se cumplen 40 años del histórico recital de Charly García en Ferro, un 26 de diciembre del 82, un día como ayer. Charly García brindaba un show que quedó en la memoria de toda una generación y constituyó la primera vez en nuestro país que un rockero llevaba su música a un estadio de fútbol. En aquel histórico recital presentó Yendo de la Cama al Living, de su disco homónimo, que marcó su debut como solista luego de la disolución de Serú Girán y compuesto en plena guerra de Malvinas. Lo acompañaron Andrés Calamaro en teclados, Willy Iturri en batería, Cachorro López en bajo, Gustavo Basterrica en guitarra, con una puesta en escena fuera de lo común a cargo de la artista plástica Renata Jussein. El ex Serú Girán llegó a Ferro a bordo de un Cadillac de color rosa en aquel momento y subió al escenario vestido del mismo color. Las ventas de autotest de COVID marcaron otro récord. Ante la fuerte suba de casos de COVID, aumentaron las ventas de autotest en las farmacias del país. Ricardo Pesenti, presidente de la Confederación Farmacéutica Argentina, aseguró que los test de COVID mantienen el precio de cuando se lanzaron a fines de enero. Salen aproximadamente 2.000 pesos y a pesar de la alta demanda, el precio se está manteniendo. De los resultados de los test, el 50% está dando son positivos. La farmacia pide unos datos básicos que exige el Ministerio de Salud de la Nación. En tanto, aclaró que no tienen ningún tipo de cobertura por FAMI. Los testeos para mayores de 60 años no tienen ningún costo en los hospitales públicos. A propósito de la información del coronavirus, se conoció el último reporte donde da cuenta que subieron los decesos. En la última semana hubo 44 muertes y 61.903 contagios. En cuanto a los contagios, esta cifra representa una baja del 0,57% respecto al parte anterior publicado el 11 de diciembre, 62.261. De acuerdo a los datos difundidos, la cantidad de muertes subió 12% en relación a la semana pasada cuando se habían informado de 39 fallecimientos. De esta manera suman 130.000 124 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 9.891.139 los contagiados desde el inicio de la pandemia. La cartera sanitaria indicó que son 411 ahora los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos en el sector público y privado para todas las patologías de casi el 41%. Mundial Qatar 2022. Bangladesh quiere que Argentina le lleve la copa. Cada logro de la selección argentina en Qatar tuvo festejo doble en el país y en Bangladesh. Luego de cada encuentro que se hizo viral, la Cancillería anunció que impulsará el proyecto de reapertura de la embajada, que está cerrada desde 1978. En ese contexto, Bangladesh le pedirá a la Argentina que lleve la Copa del Mundo para que puedan celebrar el triunfo también allí. El ministro de Estado de Asuntos Exteriores, Mehmet Shahriar Alam, aseguró que le hará una propuesta formal al gobierno argentino próximamente. La camiseta argentina con 3 estrellas es furor y promete récord de venta. Una gran expectativa se generó en las últimas horas por la salida a la venta de la nueva camiseta del seleccionado argentino de fútbol, que contendrá sobre su pecho la tercera estrella conseguida en el Campeonato Mundial de Qatar. Bueno, a partir de la cero de ayer ya se agotaron todo vía telefónica. Se va a volver a vender esta prenda en los negocios oficiales y otras tiendas a partir del lunes próximo. Como veníamos diciendo, la adquisición se concretó por vía online a partir del primer segundo del lunes 26 de diciembre, aunque todavía no existe una lista de precios confirmada. Se está hablando de entre 20 y 26 mil pesos. Hasta el momento, la camiseta con las dos estrellas de los mundiales 78 y 86 costaba 29 mil, mientras que la oficial que identifica al capitán, Lionel Messi, 20 mil. Esta camiseta tricampeona se puso a la venta en modo online en la web oficial de la marca Adidas, así como también en las tiendas físicas de la empresa en toda la Argentina. Para alentar el uso responsable de los medicamentos, debemos señalar que el Ministerio de Salud derogó la validez de las recetas confeccionadas en papel y enviadas vía web, mail o WhatsApp para solicitar un tratamiento en las farmacias. Precisó que la medida obedece a que la situación epidemiológica y sanitaria es muy distinta a la del momento en que se dictó la resolución que se deroga, y que la prescripción de medicamentos debe realizarse con todos los mecanismos de seguridad correspondientes. Así, la cartera sanitaria enumeró las claves sobre la medida implementada en la resolución número 3622, publicada ayer en Boletín Oficial, que deroga la resolución 696, dictada en el año 2020. Cristina Fernández vuelve a encabezar un acto en Avellaneda este martes a las 19. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner encabezará esta tarde un acto en el partido bonaerense de Avellaneda, en lo que será el último mensaje público de la exmandataria antes de la finalización del año. Fuentes cercanas a Fernández de Kirchner y de ese municipio confirmaron a la agencia de noticias Telam que la exmandataria fue invitada por el intendente Jorge Ferraresi, del Frente de Todos, para participar alrededor de las 19 del acto de inauguración de un polideportivo municipal en el barrio Villa Corina de Villa Domínico. Como suele ocurrir cada vez que la expresidenta se está por presentar en público, nadie o casi nadie conoce el contenido de su discurso, pero en su entorno descuentan que, como acostumbra, brinde un mensaje de fuerte contenido político y de proyección hacia el proceso electoral del año que viene. acusado por el viaje al lago escondido vuelo VIP. Un juez se corrió de una causa entre Clarín y un canal comunitario. El juez Pablo Caicials, uno de los involucrados en el viaje al lago escondido, junto a un funcionario porteño y empresarios del grupo Clarín, decidió apartarse por razones de delicadeza y decoro en un litigio entre ese conglomerado de medios y tres señales de televisión comunitaria. No le quedó otra que excusarse, porque era muy obvio. Conocemos los abogados de parte, pero lo que no puede haber es jueces de parte, dijo el director del canal comunitario Urbana TV, Milcíades Peña. El juez en lo contencioso administrativo federal, Caicials, tenía hasta ayer a cargo una causa en la que la señal Barricada TV reclama a los operadores de cable Telecom, Grupo Clarín y Telecentro ser incorporado en sus grillas, una demanda compartida con los medios Urbana TV, Comarca Sí. La Federación LGBT+ repudió los dichos de Macri sobre la homosexualidad en Qatar. La Federación Argentina LGBT+ emitió un comunicado de repudio a las declaraciones del expresidente Mauricio Macri sobre la altísima homosexualidad en Qatar, donde según el actual titular de la Fundación FIFA, los homosexuales viven con absoluta tranquilidad, aunque sin hacer ostentación. Nos preocupa que el exmandatario de un país que es vanguardia en el mundo en materia de diversidad minimice la grave y cruel vulneración a los derechos humanos de las personas LGBT+ que viven en Qatar, donde se criminalizan nuestras orientaciones e identidades con penas hasta de cárcel y agresiones físicas, dijo la organización. Volviendo al tema del lago escondido, este martes organizaciones sociales y políticas darán detalles de una marcha al lago escondido. La nueva marcha se realizaría entre el 26 de enero y el 14 de febrero del año próximo y se organizará en diferentes columnas que confluirán en el lugar al que consideran que en este momento es un enclave británico. En un control vehicular detuvieron en Berisso a uno de los asesinos de José Luis Cabezas, José Luis Auge, uno de los cuatro horneros condenados por haber asesinado en la ciudad balnearia de Pinamar al fotógrafo José Luis Cabezas. El 25 de enero de 1997 fue aprehendido mientras caminaba por las calles de la localidad bonaerense de Berisso, aparentemente porque pesaba sobre él un viejo pedido de captura emitido por un juzgado de Dolores, vinculado a un incumplimiento en las condiciones de detención, informaron fuentes policiales. Vialidad Nacional avanza para transformar la Ruta Nacional 3 en una autovía. El Ministerio de Obras Públicas, a través de Vialidad Nacional, continúa los avances de los trabajos para transformar en autovía la Ruta Nacional número 3, entre las localidades de Caleta Olivia, en Santa Cruz, y Radatili, en Chubut, financiado por el Gobierno Nacional, mediante una inversión que superó los 11.000 millones de pesos. Se trata de un proyecto en el sur de la Patagonia que optimizará el desarrollo y el vínculo logístico comercial productivo entre las provincias de Santa Cruz y Chubut. En Córdoba, la enfermera detenida por las muertes de bebés en un hospital insiste en su inocencia. Brenda Agüero está detenida por los delitos de homicidio calificado por aplicar método insidioso al suministrar potasio incompatible para la vida, que sería la causa de los fallecimientos de al menos 5 bebés nacidos sanos entre marzo y mayo de este año. Internacional. Crisis en Perú. Allanan a un ex ministro de Castillo y arrestan a oficiales policiales en un mega operativo. Los allanamientos se realizaron en la oficina y en la casa de Walter Ayala, ex ministro de Defensa de Pedro Castillo, mientras en otro operativo arrestaban a varios policías por corrupción. Un virólogo en Alemania proclamó que la pandemia terminó y un ministro pidió el fin de restricciones. El ministro de Justicia alemán pidió que se eliminen en el país todas las medidas restrictivas contra el coronavirus después que el eminente virólogo local Christian Drosten diera por finalizada la pandemia y la rotulara como un estado endémico. En tanto, a más de 10 meses de la guerra, Moscú derribó un dron enemigo en su territorio y Ucrania pidió que la ONU expulse a Rusia. Pedimos a los Estados miembros que priven a la Federación Rusa de su condición de miembro permanente del Consejo de Seguridad y que la excluyan de la ONU en su conjunto, dijo el ministro de Relaciones Exteriores ucraniano en un comunicado. En tanto, los ataques aéreos se produjeron en la ciudad rusa de Engels, a 600 kilómetros de la frontera con Ucrania. Este y otros temas habremos de desarrollarlos hasta la hora 6 en nuestro envío periodístico federal. Las puertas a la gran madrugada argentina. Estamos aquí, no nos fuimos. Ayer hubo una programación especial hasta las 6 de la mañana, Programación especial de Navidad, por eso no estuvo el Diario Nacional en el día de ayer, pero hoy regresamos para llevar a cabo esta edición del martes 27 de diciembre del 2022, ya cursando la última semana del año, la semana número 52. Estamos en la última semana de diciembre, por lo tanto, última semana del año. Y lo hacemos a través de nuestra nave insignia, Nacional Buenos Aires AM870, con estudios ubicados en Maipú, 555, Capital Federal de los argentinos y las argentinas. Y hoy con la clásica milonga roja que nos identifica y la orquesta de Juan Pablo Gallardo. Naturalmente también nos podés escuchar, si no tenés alguna portátil, algún equipo de audio, a través del celular, bajando Radio Nacional App. También la página de la radio pública, radionacional.com.ar. Y si no podés hacerlo ahora, escucharnos ahora, tenés la posibilidad que el programa, una vez que termina, se levanta a las pocas horas a la página de la radio pública, vas al banner de Diario Nacional, cliqueas y escuchás el programa las 3 horas enteritas en el momento que a vos se te ocurra. Madrugada bastante agradable y ya le damos la bienvenida a ella que conoce la madrugada como nadie. Ayer estuvo, Atenticuá, ayer estuvo, en el especial estuvo, presente, cantó ella como debía ser, no podía faltar. Sonia Cristina Ferraris, buen día, feliz Navidad.
Muy buena madrunoche, mi querido Claudio César Orellano, a vos y a todos los oyentes del Diario Nacional. ¿Cómo estuvo esa noche buena? ¿Cómo pasaste la Navidad?
Bien, tranquilo. La hemos pasado tranquilo con los familiares de la mujer de mi hijo, así que con mis consuegros, ¿no? Y con la mamá de Yenia, la cuñada de mi nuera, que es rusa, hizo comida rusa muy rica. Tenés que ver qué rica es la comida rusa, agridulce, hermosa, riquísima, unos platos riquísimos. Y mi hijo se mandó una carne mechada impresionante con una salsa espectacular. Yo no quiero fanfarronear, ¿no? Pero además de ser abogado, mi hijo es un gran chef, quiero decir. Puede vivir de chef internacional el día de mañana tranquilamente, ¿eh? Es decir, si no le gusta más la abogacía, se puede quedar a ser chef, que le va a ir muy bien. Hasta le dije, te hago un programa especial para que lo hagas por el cable. Así que, no sabes cómo cocino el tipo. Pero bueno, pasamos muy bien entre toda la familia, muy lindo, muy bonito, muy muy tierno y gratificante el momento de los regalos, ¿no es cierto? Yo haciendo como que me comunicaba con Papá Noel y me decía Papá Noel que estaba primero en Lavallol, después en Louis Vuitton, después en la calle Las Toscas de Canning, y me miraba Nina, ¿viste? La sobrina de Paloma me miraba, y yo decía, gordo, ¿por dónde estás? Estoy en Louis Vuitton, le decía, qué locura que tengo. Y todos, por supuesto, se mataban de risa y me filmaban, ¿no? Por las locuras mías que siempre se me ocurren en el momento. Y después, bueno, en un momento se puso oscura toda la casa y se sonó la campanita y llegaba ahí Papá Noel. No te imaginas los regalos que había. So this is
Christmas. ¡Qué linda!
No te imaginas qué locura había. Es una familia que le encanta el momento de los regalos. Disfrutan tanto hacer regalos que no te das una idea. Es muy gratificante verlos, es gratificante ver felices a las personas cuando hacen regalos, ¿no? Y recibí mis regalitos, che. Recibí una botella de vino, pero muy fina. Me regalaron un despertador, no sé por qué, pero me regalaron un despertador y una caja de turrón internacional del exterior, que me la comí toda el 25 a la tarde. Sí, me la comí toda con la 1888. Sí, usted me entiende, ¿no? Con el año 1888. Enterita con el turrón. Ahí en la camita, el 25, una fiaca el 25. Bueno, ¿cómo la pasaste vos? Contame vos.
Bien, muy bien, con la familia también. La que ofició de Papá Noel, de Mamá Noel, en ese caso fui yo, con el gorrito, con la bolsa, con el... entregando los regalos también. Es un momento maravilloso ese. Porque uno se pone mentalmente en el lugar de los chicos y recuerda y de alguna manera vuelve a vivir, ¿no? Toda esa ilusión, toda esa alegría que sentía cuando esperaba a las 12 y cuando se apagaban las luces y cuando alguien nos llevaba afuera y cuando volvíamos ya estaban todos los regalos al pie del árbol. Y bueno, estar del otro lado ahora y ser quien de alguna manera alimenta esa ilusión en los chicos de la familia también es muy gratificante. Así que con los más allegados, con los más queridos, con los mejores, con los únicos, con los que uno podía pasarlo. Así que fue un momento hermoso.
Exacto. Uno trata de recordar lo que le pasaba a uno de pibe, ¿no? Uh-huh. Nosotros, a los chiquitos los llevaron arriba. Entonces se apagó toda la casa, yo hacía sonar la campana. Pero a mí me llevaron a la vereda y yo recuerdo que había ruidos de tapas de ollas y de cacerolas. Y decía, llegó papá, y nosotros estábamos en la esquina, todos íbamos corriendo y ya habían prendido las luces y todo el árbol lleno de regalos, ¿no?
Claro.
Rápido iban los muchachos. La producción era rápida para que llegue Papá Noel. Tremendo esa época, ¿eh? Pero bueno, gracias a Dios, creí en Papá Noel hasta bastante boludo, te digo, ¿no? Así que bueno, hasta que un día me di cuenta con un regalo de Reyes que no, bueno. En fin, que se había ido Papá Noel a Noruega y los Reyes Magos se habían ido a Jerusalén. En fin, no quiero decirlo de otra manera porque si no, en un asa nos puede escuchar algún pequeñito. Y en este momento Papá Noel se fue a Noruega, pues se fue a descansar a Noruega. Porque va con los críos, él vive ahí por en esa zona nórdica. Y los reyes que van a llegar en cualquier momento están en Jerusalén.
Claro.
¿Sí? Así que en cualquier momento, después tenemos los reyes.
Están saliendo.
Están saliendo ya. Los reyes ya para repartir los juguetes. Bueno.
Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad.
Ese es Josecito, ¿no? Josecito. Muy bien, Josecito veo. Bueno, muy bien. Muy bien, ¿cómo anda Gastón? ¿La pasó bien usted también con su familia? Lo más importante que me tranquilizó de Gastón que se durmió la mona en el colectivo como correspondía. Le digo, ¿dormiste bien en el colectivo con el cantor? Me dice, sí, por suerte pude dormir en el bondi. Así que durmió las 6 horas hasta que llegó a Mar del Plata. Pero después te acostaste y me imagino que no. Te pegaste una ducha, te acomodaste... Y disfrutaste del día. Lo único que falta es que digas, me voy a contar un rato porque tengo que trabajar.
¡Feliz Navidad!
Bueno, ¿cómo andamos? Tenemos que decirle a los oyentes que llamen, ¿no?
Pero por supuesto, si gustan, si están deseosos, si están por allí, tienen un ratito para destinarnos en un mensaje, será bien recibido. Por ejemplo, a través de nuestro WhatsApp, recuerden, nos leemos en el 11-3-870-7485, y esto sin que lo mencionáramos, ya estaban llegando mensajes, así que en un ratito empezamos a agradecerlos. Y también recuerden que pueden dejarnos grabados a través de la línea nacional. Desde todos los rincones de la patria, habilitamos el 0810-222-0870.
Bueno, y hoy fue una jornada muy calurosa, hizo más temperatura de la prevista. Se hablaba de 26 grados, yo creo que hoy llegó a los 30, porque yo había anduve. Hoy, como había descansado bien, me dediqué a hacer cosas que generalmente en los días de semana me cuesta hacerlas. Entonces, bueno, fui a buscar una tarjeta de crédito que tenía ahí parada en la sucursal del banco que yo soy cliente. La fui a buscar, después me fui al centro ambulatorio en Lomas de Zamora. Bueno, hice varias cosas. Pero eso porque pude descansar, hoy hice un día normal. Viví un día normal y bueno, ni me acosté hoy, ¿eh? Te aclaro que ni me acosté, me levanté tan tarde que ni me acosté. Pero bueno, estoy bien. La madrugada es muy agradable, a eso quiero ir. Es una madrugada muy agradable, ¿cómo está Buenos Aires? Para la gente que se levanta a esta hora seguramente nos está escuchando.
Tenemos el cielo despejado, 20 grados 4 décimas, la temperatura, la humedad 78%, la presión 1008, decimal 6 hectopascales, el viento proviene del oeste a 3 kilómetros en la hora, apenas una brisa, y para hoy el pronóstico está indicando cielo parcialmente nublado con una temperatura máxima de 30 grados.
30 grados para hoy, bueno, puede ser un poquito más, en una de esas, ayer llegó a los 30 y se hablaba de 26. Ya empezó a picar ayer la tarde, a punto tal que tuve que salir con gorrita, salí como a las 3 de la tarde, un momento álgido, el sol bien fuerte. Pero bueno, aunque bueno lo creas, me caminé como 20 cuadras hasta Lomas, che. Bien, bien, me la banqué bien, me la banqué bien. Por supuesto buscaba sombra, ¿no? Uh-huh. No tampoco caminar bajo el sol, pero me caminé 20 cuadras hoy, Pensé que no lo iba a hacer y lo hice. Así que bueno, no comencé nada raro para alguno, para mi hijo, que no se ilusione, que no comencé nada, ninguna travesía rara. Me voy a dedicar a eso. Ya dije que una de las cosas que voy a hacer el año que viene es sacarme el Claudio que tengo de adentro. El otro Claudio. Me voy a dedicar a adelgazar unos kilos el año que viene, me lo propuse. Así que me sacaré el Claudio que tengo adentro. Soy un doble Claudio. Entonces, bueno, me voy a sacar el Claudio de adentro y tener unos kilitos menos, qué sé yo, estar un poquito mejor. Pero más que nada por la salud, no por la estética, sino por la salud. Se le ve muy bien, Sonia,
Bueno, descansada. Ya no, yo tuve un lunes muy lunes, después de un sábado y un domingo muy moviditos.
Me imagino.
Ayer me fue muy lunes, así que ni me enteré si hizo frío, si hizo calor, si estuve yo hibernando por lo pronto.
Me parece muy bien, me parece que lo que ameritaba, ¿no?
Así que sí.
Además vino a laburar ayer, así que...
No, por supuesto, habíamos arrancado ya la semana con todo el equipo por aquí, y Mariano Massimino también estuvo ayer, éramos unos cuantos, y bueno, por supuesto, había que arrancar tranqui, de a poquito.
Tranquito, ya, de a poquito.
Todavía se viene una semana movidita.
Sí, queda esta semanita, que son 4 días intensos. Ya el de hoy fue muy intenso, quiero decir, muy intenso, de mucho debate, de mucha polémica, entre compañeros, compañeras. Y va a ser intenso hasta el viernes. Así que bueno, vamos a cerrar un año con mucha intensidad. 3:36 de la mañana, vamos a comenzar ahora con nuestra agenda. Me olvidaba, ¿quiénes nos acompañan en el día de hoy?
Nos ponen el aire, justamente, Mariano Massimino en esta primera parte, hasta las 4, desde la operación técnica, allí en el control central. Hoy nos supervisa Juan Carlos Díaz, nos coordina y produce el señor Gastón Rabinovich, y de la mano del Dani Fusillo hemos musicalizado nuevamente nuestro diario.
Y el hombre de relatores Pasión Nacional, Lautaro Villamor, que afortunadamente hoy se reintegró a la trama y el desenlace, y naturalmente va a estar con nosotros con el reporte deportivo después de las 5 de la mañana. Le mandamos un abrazo grande a mi querido Martín Jauregui y a todo el elenco, a Donoso, al Nene, al productor, me olvidé el nombre del productor.
Hernán,
querido, que siempre es tan generoso cuando nos recibe, Hernán, y bueno, toda la junta, y Anita, toda la junta de la trama y el desenlace. Un beso grande para Martín, que ya debe estar pegando un ojo, porque Martín después labura en la TV pública. 3:37, bueno, vamos a escuchar al presidente Alberto Fernández, egresados en la escuela militar, fue el egreso de oficiales de las Fuerzas Armadas. En la ceremonia de egreso conjunto de oficiales de las Fuerzas Armadas en el Colegio Militar de la Nación del Palomar, el presidente Alberto Fernández reiteró que la ocupación ilegal de Malvinas afecta a la soberanía. Además, destacó la implementación de un plan de capacidades militares con un horizonte temporal de 20 años que establece priorizar la industria nacional para la defensa, la sustitución de importaciones y la transferencia de tecnología. La palabra de Alberto Fernández.
La Argentina tiene el objetivo de incorporar los sistemas de armas de última generación para las distintas fuerzas y así garantizar plenamente el actual ciclo de planeamiento. Pero sabemos que para poder concretarlo debemos conseguir las mejores condiciones técnicas y al mismo tiempo tener en cuenta las posibilidades de financiamiento. Nuestro país tiene valiosos recursos naturales y estratégicos y una ubicación geopolítica privilegiada y clave. Por eso es necesario ejercer una presencia activa en todos los espacios: mar, aire, tierra y los nuevos dominios ciberespaciales y espaciales. Debemos tener siempre presente la permanencia de un enclave territorial sobre parte de nuestro territorio. La ocupación ilegal e ilegítima del Reino Unido, de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, de nuestras Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, afecta el ejercicio de nuestra soberanía, nuestra capacidad de autodeterminación y la integración territorial, así como también la plena disposición de nuestros recursos naturales.
La palabra del presidente Alberto Fernández, escuchábamos donde reiteraba que la ocupación ilegal de Malvinas afecta a la soberanía, acompañado del ministro de Defensa Jorge Tayana, encabezando la ceremonia de egreso conjunto de oficiales de las Fuerzas Armadas en el Colegio Militar de la Nación en el Palomar. Vamos a hablar del tema del viaje al Lago Escondido, las hipótesis sobre la filtración de los chats. Habló Ricardo Ragendorfer, el perro, el periodista especializado en policiales, planteó algunas de las pistas sobre cómo se produjo la filtración de los chats que dieron cuenta del viaje que magistrados, funcionarios porteños, empresarios del grupo Clarín y un ex agente de la Agencia Federal de Inteligencia realizaron en octubre al Lago Escondido, donde el magnate inglés Joe Lewis, o Lewis, posee una estancia. La palabra de Ragendorfer.
Sí, señala dentro de los pasillos del PRO, se cree que el teléfono ha sido hackeado luego de que de algún modo uno de los integrantes del viaje Lago Escondido, un tal Leo Bergrot, que es un ex agente de la AFI menemista, se fuera de boca con un oscuro personaje que en algún momento fue operador de prensa, después fue traficante de influencias y en los últimos tiempos fungió como, digamos, secretario privado del célebre ex agente de la AFI, Horacio Antonio Stiuso. Bueno, a través de él, digamos, se habrían concretado las filtraciones o la intervención o la pinchadura, como quieras llamarlo, de las conversaciones a través de Telegram que tuvo el grupo del Lago Escondido, ¿no? Cosa que primero se atribuía al kirchnerismo, es decir, que el aparato de espionaje del kirchnerismo filtró esas conversaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, según una versión que circula dentro del sector larretista de Juntos por el Cambio, eso en realidad habría sido perpetrado por, repito, un operador cercano actualmente a Stiuso, que se llama es un tipo que incluso empezó siendo un funcionario de prensa del kirchnerismo hace 15 años, que obviamente se se cambió de bando, ¿no? Su nombre es Lucas Nehamkis.
Ahí está la palabra de Ricardo Ragendorfer, hablando sobre el viaje al Lago Escondido y de alguna manera volcando sobre la mesa las hipótesis sobre la filtración de los chats. Chats que dieron cuenta del viaje, que magistrados, funcionarios porteños, empresarios del Grupo Clarín y un ex agente de la AFI durante la época macrista realizaron en octubre, el 13 de octubre, al Lago Escondido, donde se encuentra la estancia del magnate inglés Joe Lewis. 3:43 de la mañana en toda la República.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris adelantan las noticias del día.
El Diario de Nacional.
Irrumpe del escenario Sonia Ferrari.
Para empezar, agradecer algunos mensajitos que van llegando a través de nuestro WhatsApp. Ellos son los tempraneros que cantan presente en el Diario Nacional. Ángel, desde San Justo, nos dice: buenas noches, queridos compañeros y amigos. Sonia, Claudio y equipo de Radio Nacional, es un placer escucharlos cada madrugada. Les mando un abrazo enorme. Angelito, muchísimas gracias por acompañarnos una madrugada más. Como siempre, un gustazo también. Por aquí Mario, desde San Luis, se está sumando, nos dice: hola amigos de Radio Nacional, espero que hayan pasado una buena Navidad. Es un gusto acompañarlos. Saludos. Y nos envía la frase del día. Para tener en cuenta, pertenece a Jairo Guerrero: es normal tener miedo. Se acerca el inicio del año, pero es la ocasión perfecta para despedir a las penas y comenzar de nuevo. Que sea un gran motivo para sonreír, dejando atrás lo malo y todo lo que nos hizo daño.
Muy bien, muy bien. Y al miedo hay que enfrentarlo, ¿no? Cuando
sí,
hay miedo, hay que enfrentarlo.
Claro que sí. Lo que pasa es que, bueno, paraliza muchas veces.
Claro,
¿no?
claro.
Besos para Mario. Gracias. Hola, Sonia, Claudio. Espero que hayan pasado una linda Nochebuena y una mejor Navidad. Que tengan un buen comienzo de semana. Nos dice José Luis, nuestro amigo de General Pico, allí en la provincia de La Pampa. José, abrazo fuerte para vos. Hola, Sonia, Claudio. Buenas madrugadas. Felicidades, nos dice Antonio de Gualeguaychú. Como siempre, allí presente nuestro querido Antonio. Muy queridos Sonia y Claudio, la emperatriz y el emperador de la gran madrugada argentina. ¡Ay, me encantó!
Dios mío, qué fuerte eso.
Que hayan pasado una hermosa Nochebuena y una muy feliz Navidad, espero, junto a sus seres más queridos, al igual que yo, desde Villa Dolores y el hermoso valle detrás la sierra. Les cuento que ya me apliqué la segunda dosis de refuerzo, la tercera de Moderna. Aquí la gente de más de 50 ha vuelto a usar barbijos en lugares interiores y en el transporte. Hay que seguir cuidándonos. Por otro lado, estoy totalmente de acuerdo con Claudio, con opiniones sobre los dichos y el accionar de los probos y republicanos y las expresiones del doctor Zaffaroni en un programa del canal C5N sobre la corte y su favoritismo porque para con el gobierno porteño. Afectuosísimos saludos, abrazo fuerte de nuestro querido Héctor Eduardo, que en 5 días estará cumpliendo años.
Ah, fíjate, muy bien.
Arranca el año y bueno, además cumple años nuestro querido amigo de Villa Dolores. Un beso grande y gracias por tu presencia.
Qué bueno, qué bueno.
Hola, buen día, señorita Sonia Cristina, señor Claudio César, muy buena madrugada, feliz martes y buen comienzo de semana. Qué alegría saber que pasaron una bella Navidad. Gracias por la compañía a los dos mejores conductores de las madrugadas. Les comento que yo la pasé trabajando y escuchando Nacional en Tartagal. Un saludo muy cálido y bien norteño, nuestro querido amigo, el sereno Ramón Adán Palacios.
Abrazo, Ramón Adán. Feliz Navidad.
Hola, chicos. De 10 el programa. Feliz Navidad para ustedes. Gracias por la buena onda. Nos dicen Dani y Alicia de Tartagal, también allí en Salta. Besos
muy
para
bien,
nuestros amigos.
Muy bien, Tartagal, ¿eh?
Gracias a Dani y Alicia. Por aquí también se suma nuestro queridísimo Fito Frati, el amigo de Florida, el compañero Calamar, presente en nuestras madrugadas de radio. Hola, Claudio, Sonia, feliz Navidad. El 6 de enero vienen dos reyes. Gracias por acompañarme. Falta uno, nos dice Horacio. Muchas felicitaciones, queridos compañeros Sonia y Claudio, aquí en Escuadrón de Tigre, cantando el presente para el Diario Nacional. A Hielo, Alarcón, Obregón y Gustavo Verón. ¡Equipazo!
Muy bien.
Abrazo enorme a lo largo y a lo ancho de nuestra hermosa y bendita nación. Los mejores deseos para todos de cara al año que comienza. ¡Viva la patria! ¡Amo a mi país! Nosotros también, queridos muy bien, compañeros. Muy bien. Gracias.
¡Viva la patria!
Hola, chicos. Sonia, Claudín. Feliz Navidad y mejor 2023, dice Máximo de Córdoba. Al fin los pude contactar y nos envía una foto en familia celebrando la Navidad. Nos apunta que eres el que está a la izquierda, así que lo estamos conociendo a Máximo.
Bueno, Máximo, abrazo.
Las maravillas del WhatsApp, ¿no? Es que nos permite también conocernos.
Claro, claro.
Gracias, Maxi. Beso para vos. Y uno más, Claudio. Por aquí nos saluda Marisol desde San Fernando. Claudio, Sonia, todos volvemos a la niñez para Navidad. Es muy lindo, más si hay chicos, niños bien chiquitos que son la parte angelical de la Nochebuena. Gracias por el recuerdo. Qué lindos eran los pesebres. Ya no se hacen más. Lamentablemente yo los escucho como siempre, Marisol. Entonces nuestra amiga de San Fernando también cantando presente en esta madrugada de radio.
Es cierto, no hay pesebres. Se ven prácticamente nada. En nuestras épocas existían los pesebres. Lo primero que se armaba el pesebre y después el árbol, ¿no? Pero se han acabado los pesebres, es cierto.
Uno más que llega por aquí. Hola, muy pero muy buena madrugada, querida Sonia, Claudio, mucha pero mucha felicidad, fuerza y adelante. Atentamente, Julio Mazo, nuestro queridísimo compañero de Santo Tomé, allí en Corrientes. ¿Cuántos presentes para arrancar el programa,
Claudio? Impresionante, impresionante la cantidad de oyentes, oyentas, oyencia del país, comunicándose con el Diario Nacional, y ahí va llegando, ahí va con la fusta bajo el brazo, llegando Sonia con su sulky y la luz de noche que ilumina el camino.
Nuestro sulky, que hoy nos va a llevar a pasear por distintos rincones del país, porque hemos hecho un rejunte, ¿no? Desde Frías va a llegar el señor Rally Barrio Nuevo, o Raúl Eduardo Barrio Nuevo Drueta, si le gusta la formalidad, junto al dúo Coplanacu. Ellos son santiagueños, pero bueno, se han formado haciendo epicentro en la provincia de Córdoba, en Santiago del Estero, en Tucumán, en Buenos Aires, bueno, en distintas peñas, así que han recolectado un poquito de las culturas de cada una de nuestras provincias. Así que desde Frías, Santiago del Estero, va a llegar el Rally Barrio Nuevo, y desde Santiago, Córdoba, Tucumán y Buenos Aires, Roberto Cantos y Julio Paz. El dúo Coplanacu en esta samba y acuarela que hemos elegido para arrancar nuestro diario de hoy.
Con tu pollera que vuela bailo esta samba sin prisa. Tus movimientos me llevan como un cometa en la brisa. Tus movimientos me llevan como un cometa en la brisa. Estoy acomodando en este instante del tiempo. Tus pies dan vueltas y vueltas, tus labios nos besa el viento. Tus pies dan vueltas y vueltas, tus labios mañanas de Santiago, pintar con tu acuarela mis ocasos. Quiero hacerte el amor en las mañanas de Santiago, amanecer besando entre tus brazos. Thank you. entre los montes florece, anda florcita del pago, entre los montes florece. Sigue girando la zamba, sigo asentado en tu pecho, te enredo con mi pañuelo, me enredas con tu silencio, te enredo con mi pañuelo, me enredas con tu silencio. Quiero hacerte el amor en las mañanas de Santiago, pintar con tu acuarela mis ocasos. Quiero hacerte el amor en las mañanas de Santiago, amanecerme samba entre tus brazos.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Nacional, la radio pública.
Ranking argentino de canciones.
Hola, mi nombre es Marcelo Barreñeras, soy integrante de Zapere Aude. Zapere Aude es una banda santiagueña que hace rock. Quería presentarles este tema que se llama El Faro. Utilizamos la metáfora de ese elemento tan importante para la navegación para hablar de eso que nos ayuda también a seguir después de la tormenta, ¿no? Después de algo que nos puede haber pasado y que nos haya dolido mucho, y siempre está ese faro que nos permite ver que hay un lugar a donde llegar y a donde ir y volver a estar bien. Gracias a la Radio Nacional por esta oportunidad de hacer conocer nuestra música a todo el país.
Mira, la tormenta ya pasó, todo eso es lo que arrasó, y también todo lo que quedó. Claro, no es fácil recomenzar, debe haber por donde buscar. Y el sol nos dirá donde hay color, donde este barco encalló,
Ranking Argentino de Canciones.
En la radio pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Minutos apenas, nos separan de las 4 de la madrugada, Claudio César.
Bueno, vamos a comentarle a la audiencia cómo está el tiempo en la ciudad de Buenos Aires, mi querida Sonia.
Tenemos el cielo despejado, 20 grados 4 décimas, la temperatura, la humedad 78%, 30 grados, la máxima prevista para hoy con cielo parcialmente nublado. Y en un ratito hacemos una recorrida por el país, si te parece.
Exactamente, vamos a hacer una recorrida por el país. Bueno, en un ratito vamos a empezar a hablar del tema de fondos de coparticipación, donde, bueno, ha hablado el diputado Marcelo Casaretto, señalando que la Corte Suprema pasa por encima del Ejecutivo y del Congreso Nacional. Se refirió a la resolución que tomó el presidente Alberto Fernández en las últimas horas, quien adelantó que se pagará con bonos los fondos coparticipables a la Ciudad de Buenos Aires. Lo que se ofrece, dice Casaretto, es un cumplimiento transitorio, pagando bonos, tal como se cumple una creencia similar con la provincia de Santa Fe. Seguiremos con atención qué es lo que pasa en el conflicto donde la Corte Suprema, por supuesto, pasa por encima al Gobierno Nacional y al Congreso Nacional, expresó, ¿no? Es decir, la Corte Suprema intenta cogobernar con el Poder Ejecutivo. Esto es algo que venimos diciendo ya hace bastante tiempo. Vamos a las noticias de la radio pública, 4 de la mañana, en toda la República Argentina.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. Alberto Fernández recibió a miembros de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la Argentina. Entre otras cosas, dialogaron sobre el trabajo que llevan adelante esas instituciones en las provincias. El encuentro se desarrolló en el despacho presidencial de Casa Rosada en el marco de los saludos por las fiestas de fin de año. Guado de Pedro y Filmus firmaron un convenio para la construcción del Centro de Investigación de Agroecología. Además del contrato de comodato de una planta piloto de producción de biogás propiedad de ITEC, que se levantará en la ciudad de Máximo Paz, provincia de Santa Fe. De Pedro afirmó que es necesario cambiar el chip y empezar a pensar en cómo hacemos que la producción, el sistema y el modelo productivo para nuestro país pasen a ser un modelo de producción sustentable.
Deportes. Hablamos del mejor jugador del mundo, hablamos de Leo Messi, que fue declarado ciudadano ilustre de Funes, en la provincia de Santa Fe, lugar donde pasa sus vacaciones. El capitán de la selección argentina campeona del mundo en Qatar fue homenajeado por el intendente de dicha localidad de la provincia santafesina, con quien compartió un encuentro en el día de ayer. El 10 eligió este destino para pasar las fiestas acompañado por sus seres queridos. Gracias por el cariño de siempre, sentenció la Pulga. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En la provincia de Jujuy la temperatura es de 16 grados 4 décimos, humedad 90%, el cielo está cubierto. En Buenos Aires la actual 20 grados 4 décimos, humedad 78%, el cielo despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
En Radio Nacional es tu verdad, tu identidad es mucho más. En Nacional.
Agenda Nacional. Títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
Allí teníamos a la Orquesta del Tango de Buenos Aires, bajo la dirección de los maestros Néstor Marconi y Juan Carlos Cuachi, abriendo la hora en el Diario Nacional con un tango del año 1942 de Aníbal Troilo y Enrique Cadícamo, Pa' que bailen los muchachos.
Pa' que bailen los muchachos, qué dos, ¿eh? Qué dos, Néstor Marconi, el gran Néstor Marconi en el bandoneón, Juan Carlos Cuachi en la dirección, Juan Carlos Cuachi, el cuñado de la señora Susana Rinaldi, quien ayer cumplió años, Susana, ¿eh? Atento, Susana cumplió 86 pirulos. Impresionante, la Rinaldi es la cuñada de Juan Carlos Cuachi. Me encantó este tema, ¿eh? Para iniciar en nuestro sector, más que sector, diría en nuestra sección Tango a Tango por el Diario Nacional. Iniciamos de esta manera para que bailen los muchachos, para que baile la gente y se vaya levantando. A las 4 y 8 de la mañana le damos la bienvenida a...
A los de las cuatro. Hola, buen día, bienvenidas, bienvenidos. ¿Arrancamos el día juntos?
Vamos, vamos, que hoy es una madrugada espectacular. Sabemos que se hace complicadito a esta hora, pero bueno, fuerza, actitud, eso es lo que uno pide, actitud para levantarse. Como no podía faltar, la claqué, dijo presente, saludando a Sonia, que tiene la consideración, la responsabilidad de despertar a nuestra audiencia a esta hora del día, a las 4 y casi 10 de la mañana, ¿eh? 4 y 10 de la mañana. Bueno, tranquilo, sentate en la cama, pensá qué vas a hacer, qué ropa te vas a poner, livianita hoy. Siempre se dice que si hace mucho calor hay que ponerse ropa blanca, ¿eh? Tratar de tener ropa clara para soportar estoicamente el calor, ¿eh? Ropita clara, exactamente. Saludamos a Mariano Massimino, se suma ahora Dalila Cáceres a las huestes de nuestro Diario Nacional en esta edición del martes 27 de diciembre del 2022, última semana del año, la 52. La 52. En la jerga de la quiniela, el 52 es madre e hijo. ¿Está? Así que te digo, para que sepas, si tenés ganas de ir hoy a alguna agencita a ganarte unos mangos, jugale al 52, madre e hijo. Y bueno, son años de estar con Riverito, ¿vio? Uno va aprendiendo la tabla de los sueños, ¿eh? Este programa es un sueño bien despierto. 4 y 11 de la mañana y Sonia te va a contar, hagamos de este martes el mejor martes del mundo. Sonia te va a contar a las 4 y 11 de la mañana cómo está el tiempo en la ciudad de Buenos Aires y alrededores.
Agradable madrugada con cielo despejado, 21 grados 4 décimas sobre la ciudad, 59% la humedad, una leve brisa del oeste, decíamos, a 3 kilómetros en la hora. El pronóstico indica para este martes 30 grados de temperatura máxima y cielo parcialmente nublado.
Bueno, muy bien, vamos a tener una jornada más que agradable. Recordamos también la manera en que la audiencia se comunica con la radio pública para dejar los mensajes.
A través de nuestro WhatsApp, como siempre, 113-870-7485. Recuerden, allí los leemos. Para escucharlos, contamos con la línea nacional 0810-222-0870.
¡Feliz año por llegar! Me dice Pancho Cabral. Desde La Rioja está escuchando Pancho Cabral y dice cariños a Sonia.
Muchas gracias, Pancho.
Panchito Cabral, estamos invadidos por una industria cultural de la nada, dijo Pancho Cabral a la sección espectáculos de La Gaceta, ¿eh? Me mandó una nota, Panchito, hermosa nota. Bueno, después la voy a leer, Pancho, te mando un beso grande, respondeme, Pancho, respondeme ahora. Un beso grande, nos debe estar escuchando por LRA 28, Radio Nacional La Rioja, Pancho Cabral. ¡Beso grande, Pancho! Bueno, y seguimos con nuestra agenda periodística federal, algunos temas, ¿eh? Algunos temas del día que son relevantes, que fueron, que naturalmente desembocó en alguna polémica, en algún debate entre compañeros y compañeras. Bueno, el anuncio del presidente Alberto Fernández generó el rechazo de Juntos por el Cambio y el silencio de los gobernadores del Frente de Todos, dice Melisa Molina de Página 12. Alberto Fernández aseguró que le pagará al gobierno porteño lo que ordenó la Corte en bonos y por 90 días hasta que se resuelva la cuestión de fondo. Al mismo tiempo presentará un recurso de revocatoria in extremis y recusará a los jueces del máximo tribunal. Se mantiene la recusación a los jueces del máximo tribunal. Larreta dijo que no va a aceptar los bonos y presentó un reclamo por el incumplimiento, seguro de que tiene el apoyo judicial, dice Página 12. Con participación para Larreta, el mejor plan es denunciar al presidente por desacato. Es un cara dura Larreta, es un canalla. Si hay un tipo canalla y mentiroso, es Horacio Rodríguez Larreta. Dice Werner Pertot, el pago con bonos que hará el gobierno nacional le sirve al alcalde porteño para afianzar su carrera electoral. Claro, porque en realidad el porcentaje que le da la Corte al canalla este de Larreta es para financiar su campaña política. Ese es el objetivo, de financiar su campaña política. Qué canalla, qué sinvergüenza Larreta. Las oscuras cuentas de Gerardo Milman, la rescisión de un contrato ilegal y los sospechosos gastos de diputados del PRO. Y los sospechosos gastos del diputado del PRO. El legislador Gerardo Milman trabajaba para una empresa de seguridad, pese a que integra la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, dice Tuni Colman, algo incompatible. Llamativamente, tras estallar el escándalo, se conoció la supuesta rescisión del contrato con la empresa. También se difundieron gastos de Milman en alquileres y otros rubros muy por encima de sus ingresos declarados, anuncia Tuni Colman en Página 12. Y otra vez, Cristina, cara a cara y temas que le sobran en Avellaneda. Primer acto después de su renuncia a su candidatura. Otra vez, Diego Armando Maradona será el santo patrono de Cristina Fernández de Kirchner. Protagonizó su último acto en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata y hablará hoy, otra vez cara a cara con dirigentes y militantes en un polideportivo que se va a inaugurar en Avellaneda con el nombre de Diego Armando Maradona. Será su primer discurso con gente delante suyo y ya no por YouTube. Desde el 6 de diciembre, cuando fue condenada a 6 años de prisión y anunció que no sería candidato a nada en 2023. Aunque todos los discursos de la vicepresidenta tienen alcance nacional, su cercanía física hasta el momento tiene una fuerte dimensión bonaerense. La tiene por el lugar de los actos, antes La Plata, ahora Avellaneda, y por su participación en un asado para discutir política en la residencia del gobernador Axel Kicillof, junto con intendentes, dirigentes, intendentas, dirigentas, después de terminar su discurso en el Diego Armando Maradona. Así que Cristina, esta tarde en Villa Corina, en Avellaneda. Villa María liberaron a las socorristas detenidas por acompañar abortos. Los integrantes de Socorristas en Red habían sido detenidas el miércoles de la semana pasada. Lula dijo que su mandato traerá más democracia y derechos para el pueblo brasileño. Será investido este 1 de enero. Desde el gobierno de transición de Luis Ignacio Lula da Silva, acusaron a Jair Bolsonaro por el atentado fallido en el Aeropuerto Internacional de Brasilia el sábado pasado, cuando el flujo de pasajeros aumentó debido a los viajes de Navidad. En las proximidades de esa aeroestación se detuvo un camión tanque con explosivos y un sistema de detonación a distancia que, de haber funcionado, pudo causar un número alto de víctimas y haber generado el caos al que apuesta la ultraderecha en vísperas de la toma de posesión del inminente mandatario del Partido de los Trabajadores. El designado ministro de Justicia, Flavio Dino, acusó: la responsabilidad política de Jair Bolsonaro es evidente porque él fue quien estimuló el armamentismo y los ataques a las instituciones. La toma de posesión del presidente Lula ocurrirá en paz, todos los procedimientos serán revisados para fortalecer la seguridad, el combate a los terroristas y los causantes de disturbios será intensificado, la democracia venció en las elecciones y vencerá el domingo próximo, aseguró Dino en entrevista a Globo News. Otro de los temas destacados por Página 12. En materia deportiva, Messi fue declarado ciudadano ilustre de Funes. Agradeció por el cariño de siempre el crack rosarino, quien dijo estar agradecido por el cariño de siempre, fue condecorado por el intendente de la ciudad en la que reside junto a su familia cuando está en la Argentina. Después de la fiesta de fin de año, regresará a Francia para ya reincorporarse al Paris Saint-Germain. Y bueno, ayer tuvieron su fiesta también Enzo Fernández, sí, y Palacios, Ezequiel Palacios, en la localidad bonaerense de San Martín. Tuvieron su gran fiesta, recibieron la bienvenida de toda la población de San Martín y con la actuación de Guillermo Novelis al frente de la Mosca Tsetse, ¿eh? Así que Enzo y Ezequiel tuvieron su fiesta también, el reconocimiento del pueblo por el tricampeonato mundial obtenido. Bueno, seguimos con nuestra agenda periodística federal. Volvemos al tema fondos de coparticipación. Dijo el diputado nacional por Entre Ríos del Frente de Todos, Marcelo Casareto, que la Corte Suprema pasa por encima del Ejecutivo y del Congreso Nacional en diálogo con la radio pública.
La diputada Vidal, la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, señala en su cuenta de Twitter: al gobierno pague como ordenó la Corte Suprema, no con bonos, deje de hacer trampa, eso es justicia. Esto no parece no terminar nunca, ¿no?, esta ida y vuelta.
Pero es que claramente no va a terminar nunca porque tiene que ver con la conformación del Estado Nacional. Yo venía hoy a la mañana con mi dos hijos y le venía explicando quién de la Organización Nacional, que era el manejo de los recursos en aquel momento de la aduana de Buenos Aires y su distribución federal. Claramente, hay un modelo centralista, que es el que impulsó Mauricio Macri y Rogelio Frigerio, cuando firmaron aquel decreto, a poco de asumir, duplicando, casi triplicando los recursos de la capital federal. Y de ese grupo político eran, por supuesto, Horacio Rodríguez Larreta, que era jefe de gobierno, María Eugenia Vidal, que era la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Y del otro lado, bueno, una Argentina federal, que es la que intentamos llevar adelante con el presidente, con la vicepresidenta y con las leyes que ha sancionado el Congreso Nacional. Entonces, ellos siempre van a querer más concentración de recursos en la ciudad de Buenos Aires. Se le aumentó la coparticipación a solo un distrito y no al resto. Ahora pretende que a las otras provincias le paguen con bonos, pero a la capital se le pague en efectivo. O sea, siempre va a ser una de nunca acabar en la voracidad por manejar los recursos de los argentinos.
Y una enorme habilidad para borrar el origen de esto, que también es una iniciativa autónoma de Mauricio Macri, porque nadie le pidió, lo hizo voluntariamente por sociedad política, triplicar prácticamente la coparticipación con la excusa del traspaso de la policía, y al hacerlo tampoco estaba ni siquiera descrito que era para el traspaso de la policía, ¿no?
Sí, sí, yo tengo 55 años, 35 años de vida política, y me acuerdo exactamente el momento de la firma del decreto. Es más, si buscasen en Google, ustedes que recordarán también, en ese momento el propio Frigerio, que era el ministro del Interior, cuando pasan de 1,40 a 3,75 la coparticipación, dijo, bueno, uno comete errores, vamos a alargar otro decreto para corregir la situación.
Ahí está la palabra de Marcelo Casareto, del Frente de Todos de Entre Ríos, hablando de los fondos de coparticipación, diciendo que la decisión del presidente Alberto Fernández es la que tenía lugar para este tipo de resolución, para este tipo de resolución, frente a la resolución del de la Corte Suprema, adelantó que se pagará con bonos los fondos coparticipables a la ciudad de Buenos Aires. Para no quedar en offside el gobierno hace esto, para no quedar en offside y el gobierno evitar el desacato a la resolución de la Corte. Concretamente es eso. Bueno, habló el diputado nacional Marcos Clery, dialogó con Radio Nacional Rosario Roberto Fontana Rosa, afirmando que Santa Fe podría dejar de percibir 15.000 millones de pesos. El legislador se refirió a la medida cautelar dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en favor de la Capital Federal por la coparticipación y catalogó el fallo como injusto, incorrecto, indebido. El fallo de la Corte, injusto, incorrecto e indebido. La palabra del diputado nacional Marcos Clery.
Ahora tenemos un fallo de la Corte que verdaderamente uno lo tiene que poner en números para poder observar lo injusto, lo incorrecto y lo indebido de ese fallo, que es una medida cautelar. Primero, es injusto, incorrecto e indebido porque, además de lo que hoy está recibiendo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que ya cubre todo lo que tiene que ver en materia de seguridad, porque lo tenía contemplado en la ley que sancionamos nosotros en el Congreso de la Nación, los diputados y los senadores nacionales de la República Argentina, el Poder Legislativo, le otorga 180 mil millones de pesos de más, que para que podamos dimensionar lo que son esos 180 mil millones de pesos que año a año tiene que recibir la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de más, según lo que dice la Corte. Son 30 mil millones de pesos más de lo que recibió por la deuda histórica la provincia de Santa Fe. Nuestra provincia de Santa Fe recibe durante este gobierno el pago de la deuda histórica, que fueron 150 mil millones de pesos, y, por única vez, al gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Corte dice que se le tiene que dar 180 mil millones de pesos todos los años, de ahora en adelante, además de lo que ya tiene. Miren la desproporción.
Marcos, lo que están diciendo desde los sectores de la oposición es que esto no afecta a las provincias. Y en realidad entendemos que sí hay una afectación, justamente porque ¿de dónde va a sacar el gobierno, que ya tiene el presupuesto 2023, ese dinero para, entre comillas, no devolverle a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuando en realidad el resto de las provincias también tendrían derecho, en todo caso, a reclamar un aumento en esa coparticipación, pensando justamente en que somos un país federal?
Por supuesto que afecta a las provincias. Nuestra provincia de Santa Fe va a dejar de percibir, si se cumple ese fallo injusto, incorrecto e indebido, 15 mil millones de pesos de forma directa en programas y obras de infraestructura. Se podría haber afectado tranquilamente las obras de infraestructura del acueducto de Gran Rosario, del departamento de la capital, los gasoductos de áreas metropolitanas, porque se tiene que hacer una reasignación presupuestaria de lo que dispone el Poder Ejecutivo Nacional para poder distribuir con el resto de las provincias y cada uno de sus programas, que no está contemplado en el presupuesto de la Nación. Y también tengamos en cuenta que hay un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que nosotros votamos en contra, pero es parte de lo que nos dejó la gestión anterior de Cambiemos, en donde hay una limitación para poder emitir y, por supuesto, para poder aumentar el gasto. Claro. Y la única manera para no poder afectar a las provincias sería aumentar mes año a año 180 mil millones de pesos y después, por supuesto, con su actualización en cada uno de los momentos.
Ahí está la palabra del diputado nacional por Santa Fe, Marcos Clery, dialogando con Buendía Nacional, programa que se emite por Radio Nacional Rosario, Roberto Fontana Rosa, afirmando que Santa Fe podría dejar de percibir 15 mil millones de pesos. Catalogó el fallo de la Corte Suprema como injusto, incorrecto e indebido. Para el gobernador Sáenz, gobernador de Salta, que dialogó con Radio Nacional Salta, Rodríguez Larreta está en legítimo derecho de reclamar. Sáenz dijo que hay legitimidad en el reclamo del jefe de gobierno porteño ante la Corte por la distribución de impuestos nacionales, aunque reconoció que también tienen derecho en reclamar las provincias. Ante la probable merma de recursos que podría traer aparejado el fallo del máximo tribunal que favorece a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El mandatario salteño, en diálogo con la prensa, justificó su ausencia en el documento firmado por sus pares de 14 provincias que integran la Liga de Gobernadores Justicialistas, y dijo que su obligación es defender los intereses de los salteños y no formar parte de una pelea que enfrenta, según Sáenz, a dirigentes de CABA y de la provincia de Buenos Aires. Vamos a escuchar al gobernador salteño.
Nosotros manifestamos cuatro gobernadores que somos representantes de frentes provinciales, Misiones, Neuquén, Río Negro y Salta, nuestra postura de preocupación por el fallo de la Corte, porque nos preocupa sinceramente saber qué va a pasar con todas las obras que están previstas en el presupuesto para el año que viene, pero bueno, entendemos que los fallos de la Corte y los fallos de la justicia deben ser respetados, podemos compartirlos o no, pero los respetamos.
Pero usted venía acompañándolo a la Liga de Gobernadores y no fue a las últimas reuniones, ¿a qué se debe eso?
No, yo soy parte de los gobernadores del NOA y el NEA, de la Liga de Gobernadores nunca estuve presente en una reunión porque son reuniones distintas. Sí, muchas veces me han consultado para acompañar o firmar algún comunicado, en este caso no acompañamos ese comunicado porque entendíamos que nosotros teníamos que defender los intereses de nuestros representados, en este caso el mío, los salteños, y la obra de los salteños, así que esa pelea que hay entre porteños, si va de Ciudad Autónoma los recursos a Buenos Aires, si de Buenos Aires vuelven a Ciudad Autónoma, en definitiva a nosotros no nos benefician nada porque ninguno de ese dinero llegó a ninguna de las provincias.
¿Cómo afecta este fallo concretamente a Salta?
No, afecta en el caso de que los recursos que son nacionales y que se distribuyen en las provincias, si hay que devolver esa plata y no está dentro del presupuesto, seguramente tendrán que ver cómo hacen, y ahí sí pasamos a ser parte de las provincias. Cuando nos tienen que quitar, pasamos a ser parte de la provincia. Ahora, cuando nos tienen que dar porque le quitan a otro, ni nos tienen en cuenta.
Ahí está la palabra del gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, dialogando con la prensa, y lo escuchamos a través de Radio Nacional Salta. Habló el presidente de Investigación y Desarrollo Tecnológico, ITEC, Roberto Salvareza, destacando que trabajadores del campo intelectual, científico, del periodismo y la cultura rechazarán la decisión de la Corte Suprema de Justicia en favor de la Ciudad de Buenos Aires respecto de los recursos coparticipables. Dijo Salvareza, concretamente, la decisión de la Corte afecta los intereses de la mayoría de les argentines. Roberto Salvareza.
Este llamado a la reflexión a la Corte después de haber emitido ese fallo es de alguna manera tratar de que se vuelva a la racionalidad. Estamos hablando de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene un presupuesto enorme, que todos sabemos cuánto es lo que dispone. La verdad que reasignar estos fondos a través de esta cautelar que suspende el decreto que había emitido en su momento el gobierno de Alberto Fernández pone en riesgo esto, ¿no?, de la equidad. No nos olvidemos que la Ciudad de Buenos Aires tiene menos del 10% de los habitantes de nuestro país. Y se afecta fuertemente las capacidades económicas del resto de las provincias. Creo que en ese contexto este llamado a las reflexiones para poner en evidencia claramente una política que atenta contra el federalismo, que es uno de los puntos fundamentales que tenemos en el marco de la Constitución Nacional.
Usted es un hombre también que es político, más allá de ser científico, y ¿no le llama la atención que ante cualquier decreto de necesidad de urgencia, cualquier cuestión que haga, no solamente el Poder Ejecutivo, también el Poder Legislativo, cuando sanciona una ley, siempre del lado de la oposición, se recurre al Poder Judicial, sea primera instancia, sea segunda instancia, sea la Corte, y siempre obtienen resultados favorables?
Bueno, nosotros lo venimos marcando, no es la primera vez, tenemos una gran parte de la justicia federal y la Corte Suprema, y esto lo digo en una opinión personal, se ha convertido en un brazo ejecutor de un sector político de nuestro país. Cuando tenemos fallos que se emiten sin plena prueba, como fue el caso de la condena a Cristina, cuando no se investiga o no se profundiza la investigación de un atentado tan grave como fue el que sufrió la vicepresidenta, cuando se emiten estos fallos de parte de la Corte Suprema, bueno, ¿qué uno le queda para pensar, no? Como decís vos, ¿qué puede pensar acá cualquier ciudadano? La verdad, lo que estamos viendo es la instrumentación de la justicia a favor de un sector político. Y eso es muy grave, gravísimo, ¿no?
Ahí está la palabra, el testimonio, los conceptos vertidos por el presidente de ITEC, Roberto Álvarez, en diálogo con Darío Villarruel. Se suma también a esta cuestión, a esta puja por fondos coparticipables de la Ciudad de Buenos Aires, el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, quien dialogó con Luis Bremer en Nacional Folclórica. Gil Domínguez es abogado constitucionalista y se refirió también a la puja por la coparticipación de fondos de la Ciudad de Buenos Aires. La Corte Suprema puede fallar en el tema de los fondos coparticipables porque es una causa llevada a su conocimiento por el gobierno de la ciudad. Tiene competencia basada en la Constitución Nacional. Lo que ha hecho la Corte, según Gil Domínguez, es establecer una medida cautelar provisoria hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo. La palabra de Andrés Gil Domínguez en diálogo con Nacional Folclórica.
Sí, la Corte puede fallar porque es una causa llevada a su conocimiento por el gobierno de la ciudad, en donde el Estado ha tenido intervención, y la Constitución establece que cuando litigan provincias entre sí o la Ciudad de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires o una provincia con el Estado Nacional, es la Corte Suprema de Competencia Originaria la que tiene que tramitar esta causa, en donde todavía no se resolvió el fondo de la cuestión, sino lo que hizo la Corte Suprema es dictar una medida cautelar, que es una medida provisoria, una medida temporaria, hasta tanto se resuelve el fondo de la Ciudad de Buenos Aires, de los fondos coparticipables que recibe el Estado Nacional y que tiene que derivar a la Ciudad de Buenos Aires. El Estado Nacional pretende que sea 1,40 de esos fondos, hoy está en 2,23, porque hay también partidas que se derivan de forma complementaria, y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires pretende que sea 3,5, como estableció un decreto de Mauricio Macri durante su presidencia. Se tiene que producir un montón de pruebas que han sido aportadas por ambas partes y ahí la Corte resolverá finalmente. Hasta ahora dicta una medida cautelar que establece un número, que es 2,95, que la ciudad, que el gobierno tiene que transferir a la ciudad mientras se resuelva el fondo de la cuestión. El problema de esta decisión es que este 2,95 la Corte lo impone en su parte resolutiva, pero en su parte, en la parte donde va dando los fundamentos, no hay argumentos de fundamentos para que uno pueda conocer cómo llega a ese 2,95 transitorio hasta tanto resuelva el fondo de la cuestión.
La palabra del abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez en diálogo con Nacional Folclórica. Exactamente 4:35 de la mañana, vamos a escuchar ahora al fiscal de Estado de la provincia de Entre Ríos, Julio Rodríguez Cíñez, quien señaló que la provincia no es parte del juicio, sí del conflicto. Desde el punto de vista de la provincia de Entre Ríos, lo estamos evaluando, porque la provincia no es parte del juicio, sí del conflicto. Agregó que la provincia es parte del conflicto porque Buenos Aires recibe miles de millones de pesos por año, lo que en parte afecta a nuestra provincia. Finalizó Julio Rodríguez Cíñez en diálogo con LT14, Nacional General Urquiza, Paraná.
Es un tema, yo diría, nuclear, de los más importantes, junto a los derechos humanos, uh-huh. Está el tema de cómo se distribuyen los recursos que el país genera. Uh-huh. Entonces, esa distribución tiene que ser de las provincias y del Congreso y del Poder Ejecutivo Nacional, no de la Corte. La Corte, en todo caso, deberá dirimir los problemas, pero no asumir el rol de repartidor. Y acá asumió el rol de repartidor, claro. Porque en la sentencia que dicta, en la medida cautelar, todavía no hay una sentencia de fondo, no convalida lo que hizo el expresidente Macri, no convalida lo que hizo el presidente Fernández, y no aplica, o mejor dicho, peor todavía, declara inaplicable lo que hizo el Congreso de la Nación Argentina. Y establece un criterio propio, no le digo, deja de lado todas las decisiones de los demás poderes y establece un criterio propio. Entonces, esa cuestión, esa decisión, yo creo que comporta un, un conflicto institucional. No es como se ha traducido en algunos medios que dice el presidente no quiere cumplir una orden judicial. No. Yo no escuché al presidente decir eso. No. Lo que ha dicho el presidente es esto, que es un conflicto institucional, que la Corte se alzó contra otros poderes del Estado y que tampoco sabe qué hacer, cómo hacer para cumplirlo, porque estamos hoy a 26 de diciembre y la decisión del tribunal modifica criterios presupuestarios,
claro.
Entonces establecidos por la ley del Congreso. Así que es bastante complicada la situación,
claro.
Pero el fondo es, le dieron a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires muchísimo dinero. Es más, lo que está muy claro es que le dieron más dinero del que correspondía para la seguridad, que claro, en principio era el tema para el cual se modificó la coparticipación en el año 2016.
Ahí está la palabra del fiscal de Estado de la provincia de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes. Conflicto por la coparticipación, cerramos con este tema. Y habló el abogado Guillermo Ruiz, abogado constitucionalista, quien advirtió que la Corte falló en base a una normativa que viola la Constitución, y consideró Ruiz que el recurso in extremis que presentará el Gobierno Nacional busca ganar tiempo y ver de qué manera resuelven el cumplimiento del fallo. Lo que evita el Gobierno es entrar en desacato hacia la Corte. No quiere pecar por desacato ante la Corte Suprema de Justicia. El diálogo de Ruiz con Radio Nacional Rosario, Roberto Fontana Rosa.
Mire, con sinceridad creo que es un recurso para tratar de ganar un poco de tiempo y ver de qué manera resuelven el cumplimiento del fallo. No creo que sea procedente a esta altura ningún tipo de recurso, porque la Corte en esta causa ha fallado después de haber escuchado en dos oportunidades tanto al Gobierno Nacional como a la Corte. Es decir, tuvieron todas las posibilidades de plantear los argumentos que consideraban válidos. Por lo tanto, hacerlo después del fallo no considero que tenga viabilidad.
Doctor, ¿hay antecedentes en la historia jurídica de nuestro país de fallos que no se puedan cumplir justamente porque el gobierno aduce que no tiene los fondos que la Corte le obliga a restituirle a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Digo, no sé si en ese caso en particular, pero similares que, digamos, los podamos utilizar como punto de comparación.
A ver, la revocatoria en extremis, que es lo que va a hacer el gobierno, tiene como supuestos una situación distinta a la del momento actual. La situación del recurso en extremo es cuando hay algún error material o algún error de hecho. Aducir de que no está dentro del presupuesto las partidas para cumplir esto, presupone que la conducta que está mandando revocar la Corte Suprema en su momento era una conducta jurídicamente válida. Pero lo que está haciendo la Corte a través de una medida cautelar, esto no es una decisión de fondo, es una medida cautelar y de admisión parcial, es simplemente decirle que deje sin efecto lo que estaba haciendo porque era inconstitucional. Por lo tanto, lo que tiene que hacer el gobierno es volver la situación al estado anterior, y para eso tiene un fundamento legal que lo protege de cualquier tipo de incumplimiento o violación legal, que es la sentencia, un fallo de la Corte.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
4:42 de la mañana, me dice Pancho Cabral, escuchá, cómo me hacen desvelar ustedes dos, pero me hacen muy feliz esperando el año nuevo. Feliz año, queridos. Y yo le respondo, te queremos, Pancho, te queremos. Pancho Cabral, toma vos,
Un gran poeta, un gran cantautor, un gran músico, escritor. Bueno, realmente un lujazo tenerlo a Pancho por allí de oyente de nuestro diario. Así que muchísimas gracias por los mimos.
Beso, Pancho. Beso y discúlpanos si te hacemos desvelar. Un beso grandote.
Bueno, por ahí lo inspiramos, ¿viste?
Claro,
ahí...
está contento, ¿no? Si él dice, me hacen muy feliz esperando el año nuevo.
Claro, por ahí somos la musa que necesita para seguir creando.
Exactamente, un fenómeno.
Beso para Pancho. Bueno, vamos a recorrer el país, Claudio César, si te parece. Mirá, rápidamente nos vamos a General Pico, provincia de La Pampa. Allí nos está escuchando José Luis. En este momento el cielo está despejado, la temperatura es de 21 grados una décima y para hoy se pronostica una máxima de 35 grados.
Opa.
En General Pico, con cielo parcialmente nublado. En San Luis, ahora el cielo está despejado, 18.9 la temperatura, la humedad 56% y se habla de una máxima de 31 grados. Hoy, con tormentas aisladas previstas a partir de la mañana. Por Córdoba, capital, el cielo está despejado, la temperatura es de 18 grados 7 décimas, la humedad 57% y para hoy se anuncia una máxima de 34 grados con cielo parcialmente nublado. Y se habla del último viernes de este año 2022 por Córdoba con 38 grados de máxima.
Mamita querida, mamita querida.
En Tartagal, provincia de Salta, ahora el cielo está nublado. Mira, bastante parejitas, ¿no? Las temperaturas en el país, 18.2 por Tartagal, 80% la humedad y se anuncia una máxima de 31 grados hoy con cielo parcialmente nublado. Volviendo por la ciudad de Buenos Aires, tenemos el cielo despejado, 21 grados 4 décimas la temperatura, la humedad 59% y muchos mensajitos por agradecer. Por aquí un beso grande para Félix, que nos está escuchando en Córdoba. Feliz año, compañera Sonia, compañero Claudio, gracias por existir, nos dice el doctor Félix Salvatierra de Córdoba Capital.
Un abrazo, Félix, un abrazo grande,
Sonia, Claudio, compañeros madrugadores, muchísimas felicidades en estas fiestas. Nos dice Eduardo del barrio Cofico, allí en Córdoba también.
¡Apa! Vamos todavía a Córdoba.
Muy buena la música, nos dice Eduardo, muchísimas gracias. Un placer acompañarte. Hola, estimados, qué bueno escucharlos. Espero hayan tenido muy buenas fiestas. Un saludo especial, nos dice Andrés de Villa Los Coihues, allí cerquita de Bariloche, en Río Negro.
Ah, muy bien, Andrés.
Muchísimas gracias, Andrés, sos muy generoso. Buenas, mi alucinante gente, Sonia, Claudio, un placerazo escucharlos. Ayer los extrañé, pensé que se habían ido de gira. Espero que hayan pasado una excelente Navidad, bendiciones y bello día, montañas de besos, Oscar, nuestro querido amigo de Merlo.
Abrazo, Oscar.
Tito de San José de la Dormida por aquí nos dice, les deseo a todos que se cumplan sus buenos y lindos deseos de salud, trabajo, amor y paz. Que así sea, querido Tito. Abrazo bien fuerte también para vos. Acá estamos, amiga, amigo de las madrugadas, que empieza a clarear. Buena vida, buena ruta. Los y las abraza con el cariño que se va construyendo en la cotidianeidad de escucharlos. Aquí amanece mucho más cálido que ayer, despejado y sin viento. Claudia, y el reporte desde San Clemente del Tuyú.
Muy bien, Claudia, beso.
Hola, Sonia, Claudio, qué lindo es comunicarse con ustedes. Les mando saludos. Soy Francisco Andrada del paraje Río Muerto, en la provincia de Formosa.
¡Apa! Muy bien.
Bienvenido, Francisco, un gusto acompañarte. Qué lindo
saludarte
por allí.
Muy bien, de Formosa, qué bueno.
Buen comienzo del Diario Nacional, agradeciendo la compañía, saludos desde Rosario y feliz martes. Tengo mis temores, Claudio. Un fallo de la Corte no nos podrá hacer disputar nuevamente el partido con Francia. ¿Vos qué opinás? Rodolfo, de Rosario.
Bueno, no.
¿Es verdad que en Francia están juntando firmas?
Sí, 200.000 hinchas de Francia.
¿Vos me hablas en serio?
200.000 hinchas de Francia, pero le respondieron 500.000 argentinos diciéndole, vayan a llorar al campito. No te preocupes, respondieron los argentinos. Ellos fueron 200.000 sobre 60 millones de habitantes que tiene Francia, más o menos. Y acá respondieron 500.000 y dijeron, vayan a llorar al campito.
Buen día, Sonia, Claudio. Gracias por acompañarme, como siempre. Oscar de Castelar, allí cantando presente en nuestro WhatsApp, llenándonos de buenos deseos.
Qué sonores que son los franceses, sobre todo Donatello. Es tremendo Donatello Mbappé, ¿eh? Yo creo que no se van a dar bola con Messi cuando regrese Messi, ¿eh? Va a ser muy jodido para Galtier, ¿eh? Acuérdate lo que te digo. Va a haber un problema ahí en PSG, ¿eh? Si no, no le ponen un límite a Donatello, ¿eh? Yo ya trataría de convocar al maestro Splinter, ¿eh? Para que venga a resolver el tema de las tortugas ninja. Bueno, muy bien. Señorita Sonia, le escucho.
Vamos a seguir adelante ahora compartiendo un poco de musiquita, si les parece, en el Diario Nacional. Cruzamos las fronteras, nos vamos a España, a Valencia, por allí, y aportamos una por este grupo de rock español, Seguridad Social, que se va a apropiar. Han realizado una linda versión, mirá vos, mirá vos, de esta canción de José Luis Armenteros y Pablo Herrero, que fue uno de los éxitos más importantes en la carrera del valenciano Nino Bravo. Hablamos de Un Beso y Una Flor, pero insistimos, con Seguridad Social.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Cruzaré llorando el jardín y entre tus recuerdos partiré lejos de aquí. De día viviré pensando en tu sonrisa, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbra en mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré. Es ligero equipaje para tan largo viaje.
Radio Nacional. La radio pública.
Alejandro Ponlesica presenta Un artista, una canción. Hoy, Joan Manuel Serrat.
Que venga alguien que no es de acá y te cante algo que es de acá y que se lo cante al mundo y que le lea los poemas y haga conocer a sus poetas, no sucede muy a menudo. Pero como Serrat no es una persona común, Serrat es diferente, tiene un pensamiento transversal diferente. Un día, entre tantos poetas y tanta música y tanta gente que conoció en las latitudes, se encontró y se enamoró de la poesía de Benedetti, el uruguayo, nacido en Paso de los Toros. Y entonces pensó en hacer un disco con sus poemas. Y así nació El Sur también existe, y El Sur también existe. Toda una declaración de principios a mediados de los 80 a un mundo que salía de la Guerra Fría, pero que mantenía la dualidad Rusia-Estados Unidos, Europa en el medio y que todo lo demás no importa. Joan Manuel Serrat dijo, importa, Latinoamérica importa y el Río de la Plata tiene un montón de gente increíble que puede contarte la historia. De Benedetti, El Sur también existe, el álbum del mismo nombre que Joan Manuel Serrat editó en 1985.
Con su ritual de acero, sus grandes chimeneas, sus sabios clandestinos, su canto de sirenas, sus cielos de neón, sus ventas navideñas, su culto de Dios Padre y de las charreteras, con sus llaves del reino, el norte es el que ordena. Pero aquí abajo, abajo, el hambre disponible recurre al fruto amargo de lo que otros deciden. Mientras el tiempo pasa y pasan los desfiles y se hacen otras cosas que el norte no prohíbe. Con su esperanza dura, el sur también existe. Con sus predicadores, sus gases que envenenan, su escuela de Chicago, sus dueños de la tierra, con sus trapos de lujo y su pobre osamenta, sus defensas gastadas, sus gastos de defensa, con su gesta invasora, el norte es el que ordena. Pero aquí abajo, abajo, cada uno en su escondite, hay hombres y mujeres que saben a qué asirse, aprovechando el sol y también los eclipses, aparentando lo inútil y usando lo que sirve.
con su fe veterana. El sur también existe. Con su corno francés y su academia sueca, su salsa americana y sus llaves inglesas, con todos sus misiles y sus enciclopedias, su guerra de galaxias y su saña opulenta, con todos sus laureles, el norte es el que ordena. Pero aquí abajo, abajo, cerca de las raíces, es donde la memoria...
Nacional Noticias, el país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. El gobierno anunció que pagará con bonos y pedirá una revocatoria por el fallo de la Corte en cuanto a la coparticipación. En tanto, la ciudad presentó un escrito ante la Corte para informar sobre el incumplimiento del fallo que ordenó restituir el 2,95% de los fondos coparticipables. El jefe del Estado instruyó a la jefatura de gabinete para que reasigne los únicos recursos disponibles del ejercicio 2022 y los transfiera a una cuenta del Banco Nación a nombre del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Cristina Fernández volverá hoy a encabezar un acto en Avellaneda. Estará en la inauguración de un complejo deportivo donde se aguarda que pronuncie un discurso de alto contenido político en el contexto del fallo de la Corte Suprema contra el gobierno nacional por los fondos destinados a la ciudad de Buenos Aires. Fuentes cercanas confirmaron que la exmandataria fue invitada por el intendente Jorge Ferrarisi para participar del acto en el barrio Villa Corina.
Deportes. Hablamos de la selección argentina de fútbol, que a partir de ahora será prioridad absoluta. Será obligatorio para los clubes argentinos la cesión de jugadores para competencias internacionales. Si bien dicha norma tiene algunos asteriscos, lo aprobado por el Comité Ejecutivo en la última asamblea marca un cambio de paradigma. Ahora, si algún club o jugador se niega, por fuera de los plazos establecidos, a representar a los seleccionados nacionales en cualquier división, será pasible de sanciones. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En Corrientes, la temperatura es de 22 grados 8 décimos, humedad 50%, el cielo está mayormente nublado. En Buenos Aires, la actual, 21 grados 4 décimos, humedad 59%, el cielo despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Es nacional.
Es actitud, es libertad. Es tu país, es mucho más.
El diario de Nacional por Nacional.
Amigos de mi hermano,
vida. A los 10 mis padres me tiraron y ahora tengo ya 42 años y el orgullo de ser quien soy. Yo que nací niño cuom y vendí artesanías de mi madre, me escondía de la policía que querían todo lo del día. Ahora tengo familia y profesión y el orgullo de ser quien soy. Yo que nací Fernando Noy y una abuela que era la que me entendía, de ese amor que siempre estuvo arriba, crecí buena gente y escritor. Ahora tengo muchos libros sinceros y el orgullo de ser quien soy.
Luego de 11 años, desde su último disco, el 16 de diciembre pasado, León Gieco presentó su nuevo material que ha contado con la participación de numerosos músicos invitados. Un disco, Claudio, que fue elaborado en pandemia, un registro realizado a distancia y por Zoom, que tuvo como banda estable a Vini Colaiuta en batería, a Leland Sklar en bajo, a Dean Parks en guitarras, a Luis Conte en percusión y a Jerry Douglas en dobro. Bueno, obviamente Gurevich estuvo allí en la producción.
Seguro.
Participaron en este disco Lila Downs y Jerry Douglas en Soles y Flores, Roger Waters, la voz de Víctor Jara, la guitarra de Pedro Rossi y el chelo de Jack Morelenbaum.
¡Opa!
Sí, señor. Bueno, Emma Chaplin también, Ligia Piro, Carlos Núñez y el coro de niños La Salle de Córdoba. Un disco muy esperado, ¿no? Muy a la altura de León Gieco, El Hombrecito del Mar. Altamente recomendable. Estuvimos haciendo un picadito realmente y es increíble. Es más, hace un par de semanas lo que pusimos en el aire fue Soles y Flores.
Exactamente, ¿no? Exactamente.
El tema en el que participa Lila Downs. Ajá. Aquí lo teníamos a León, entonces, con lo nuevo,
muy
el
bien.
Orgullo.
Muy bien, Y además Jaquiño, cuando mirá vos, lo convenció Jaquiño Morelenbaum, ahí al gran chelista brasileño, hombre de Jobim, Jaquiño, por muchos años. Y ahora sumado a este proyecto maravilloso de León Gieco, y bueno, Guro, ¿no? Guro... que tiene mucho que ver en la vida de León, ¿no? Qué genio Gurevich,
Luisito. Aparte de las participaciones que eligió, ¿no? De los que mencionábamos, mamita. Bueno, sumemos también a Silvio Rodríguez, a la Murga Garrate Catalina y a Lula Bertoldi. Sí. El sueño con serpientes, un clásico.
Ay,
del
Lula,
cubano.
Lula, estoy enamorado de Lula. Lula, hermosa Lula, Eruca, Eruca Sativa Lula. Muy bien, cordobesa Lula, divina Lula. Cada tanto nos chateamos con Lula. Es un encanto, Lulita. 5:09 de la mañana, qué buen comienzo, con León, El Hombrecito del Mar. Parte del disco, quiero decir, Ya pasamos el segundo tema, vamos a seguir pasando temas de León a lo largo de lo que queda. Si podemos en esta semana, uno más podemos hacer. Y después seguramente Sonia en el verano va a seguir difundiendo la gran obra de León Gieco. ¿Cuánto hacía que no grababa, Sonia? Lo dijiste.
11 años.
11 años, ¿Qué tal, Y León se lanzó con todo en plena pandemia, Atención. 5:10 de la mañana en toda la República Argentina. Le damos la bienvenida a...
a los de las 5. Hola. Buen día. Arriba todo el mundo. Bienvenidas, bienvenidos. Arrancamos juntos el último martes de este 2022.
Y sí, ya estamos en la última semana, la número 52, la número 52. Es increíble cómo se ha ido el año. Último martes, mañana el último miércoles, el último jueves, el último viernes, chao. Y se acabó el 22. Después vamos a tener nosotros el último sábado en nuestras casas, ¿no? Pero se va acabando este año 22, intenso, movido. Bueno, esperemos un 23 con mucho brío, con mucha aventura para todas y todos. Las argentinas y argentinos, Bueno, 5:11 de la mañana en toda la República Argentina, en esta estampida de vida, en esta estampida de música, tratamos de que te despiertes con toda la energía, con todo el amor, con toda la dedicación, para que comiences este martes, este último martes del año, acompañado por Chucho Valdés, Iraquere, Iván Lins, en este inicio del tramo final del Diario Nacional. ¡Buen día! Y con el ritmo que nos caracteriza, iniciamos esta última hora. Y Sonia te va a contar a las 5:12 cómo está el tiempo en la ciudad de Buenos Aires y alrededores.
Viene parejita la temperatura en esta madrugada, Claudio. Habíamos arrancado por allí por las 3 con 20 grados y medio, luego subió un gradito. Ahora tenemos datos de las 5, el cielo despejado, 20 grados 6 décimas, 62% la humedad. 1.8.6 hectopascales la presión y el viento del noroeste a 1 km/h. El pronóstico indica para este martes 27 de diciembre cielo parcialmente nublado y una temperatura máxima de 30 grados.
Bueno, y han llamado a los compañeros al contestador, Sonia.
Así es, a través de la línea nacional desde todos los rincones de la patria, 0810-222-0870. Y esto nos han dicho.
Hola, muy buenos días, Claudio y Sonia y todo el equipo, la radio. Feliz Navidad para ustedes. Y bueno, yo de este momento, de este Misiones, de paseando, no sé cuándo vuelo para la hora Entre Ríos. Un abrazo y muchas gracias, Oscar, el ciclista de Crespo.
Buen día, Claudio y Sonia, que Dios los bendiga, espero que la hayan pasado bien. Me supongo, gracias a Dios por todo, por escucharlos, por sus voces. Bueno, muy lindo todo, habla Julio de Soldati. Espero que el año que viene nos veamos, si Dios lo permite, y nos escuchemos ahí por Maipú 555. Bueno, chau, Julio de Soldati, que Dios los bendiga.
Sí, para el diario. Bueno, no solo las Malvinas, ¿no? Se apoderaron y se adueñaron los británicos. Si no tenemos un enclave ahí en el sur con este famoso Lewis, no sé, este terrateniente británico, yo lo que le pido al presidente es expropiarlos ya, porque hay ahí tierras que la tomó de forma arbitraria, se adueñó, vino el tipo y se adueñó directamente del sur. Hay que...
Hola, Claudito, te habla Pedro de Benavides. ¿Vos te acordás cuando la derecha rancia hace un par de meses hablaba que ahora en diciembre iba a ser un caos muy parecido allá al 2001? Sin embargo, todo al revés. La gente feliz, la economía está creciendo, se está acomodando el gobierno, hay una gran chance para el 2023 y está nervioso. Te mando un abrazo.
Buen día, Sonia, Claudio y nuestra queridísima Radio Nacional. Único motivo para saber la verdad de todo lo que sucede en la Argentina. Caluroso abrazo hacia Sonia, Claudio y a toda la Radio Nacional. Desde Centenario en la provincia de Neuquén, Andrés, como siempre, al pie del cañón, tirando buenas ondas para ustedes y muy...
Allí teníamos estos presentes, como decíamos, desde distintos rincones del país, Claudio. En la línea nacional dejó su mensaje Oscar, nuestro amigo ciclista de Crespo, Entre Ríos, paseando por Misiones. Así que un beso para él, a Julio de Villa Soldati, a Carlos de Núñez, a Pedro, por supuesto, de Benavides, y a nuestro querido Andrés de Centenario, provincia de Neuquén.
Bueno, y vamos recordando también la audiencia que se comunica a través del chat nacional, Sonia.
Nuestro WhatsApp, como siempre, los leemos en el 11-3-870-7485.
5:16 de la mañana en toda la República Argentina, ha llegado el momento... escuchar hablar de deportes con el hombre de Relatores Pasión Nacional, Lautaro Villamor, en el aire. Buen día.
Hola, Claudio, gran abrazo, el placer de saludarte en este comienzo de semana en el Diario Nacional por la Radio Pública, con algunas cuestiones importantes vinculadas al mundo del deporte, por caso la modificación reglamentaria que ya es oficial en el rugby. Todas tendientes a acelerar el juego, a darle mayor dinámica, a evitar los cortes, a evitar las demoras, como ha ocurrido en otros deportes, como es el caso, por ejemplo, del tenis, cuando se empezó a implementar el reloj que no le permite extenderse demasiado a los tenistas que están preparándose para sacar, una reglamentación que le ha traído más de un dolor de cabeza al extraordinario Rafael Nadal. En esta ocasión, por ejemplo, 90 segundos antes de patear hacia los palos luego de la conversión, 60 segundos cuando el penal hace que justamente se decida patear a los palos, y la sugerencia a los árbitros de no parar el juego en demasía para, en este caso, pedir el video rec, que es algo así como el VAR. De hecho, esta tecnología nació, o mejor dicho, se utilizó en principio en el rugby y luego se fue utilizando en otros deportes, el ojo de halcón en el tenis y, por supuesto, ahora en el VAR cuando hablamos de fútbol. Messi volverá a jugar con el Paris Saint-Germain el 11 de enero por la Liga de Francia, institución parisina que espera su reincorporación efectiva al plantel a partir del 3 de enero, pero va a regresar recién en la 18ª fecha a las canchas a jugar de manera oficial. Quienes han regresado son el huevo Acuña y el futbolista que metió el gol del campeonato mundial, Gonzalo Montiel, el gol definitivo. Ya están en Sevilla, después de ser campeones, se reintegraron al club de España, porque sabemos que comenzó la actividad ya en algunos lugares del mundo, como por ejemplo en Francia, como por ejemplo en Inglaterra, donde ya hubo actividad y por ejemplo jugó el equipo del Dibu Martínez, el Aston Villa, que cayó 3-1 con el Liverpool. Claudio, seguiremos informando de cerca las alternativas del deporte aquí en el Área Nacional, en la radio pública.
Gracias, mi querido Lautaro Villamor, te espero mañana a la misma hora, el hombre de Relatores Pasión Nacional. Bueno, vamos con algunos de los temas del día, algunos de los temas del día. Bueno, lo habíamos dicho, ¿no? Lo había dicho Lautaro, bueno, pero Messi va a estar regresando al PSG después del 1 de enero, concretamente después del 1 de enero. Pero uno de los temas importantes es que el programa Precios Justos tendrá vigencia durante todo el 2023. Esto tiene que ver con la lucha contra la inflación. La resolución del Gobierno Nacional también incluye nuevas normas a cumplir por parte de las empresas de insumos difundidos, las canastas de productos que se incorporaron para los festejos de Navidad y Año Nuevo. En la resolución 1077, publicada en el Boletín Oficial, se estableció el plazo de vigencia hasta el final del año próximo, al tiempo que se detallaron las normas a cumplir por parte de estas empresas productoras de insumos difundidos. La resolución original con la que se creó Precios Justos, publicada el 10 de noviembre, se ceñía a empresas proveedoras de bienes de consumo masivo, supermercados minoristas y mayoristas, y no fijaba el plazo de vigencia del programa, más allá de establecer que los convenios con cada empresa se extendería desde noviembre de 2022 hasta fines del 2023. Bueno, el otro tema del día, el tema del día. El gobierno pagará con bonos del Tesoro a Ciudad de Buenos Aires, pedirá una revocatoria. En su cuenta de Twitter, el presidente adelantó si utilizarán bonos TX31 y se los pondrá a disposición del cumplimiento de la medida cautelar que impugnamos. Bueno, se derogó las recetas vía WhatsApp, vía mail, para alentar un uso responsable de los medicamentos. Es una resolución del Ministerio de Salud de volver al mecanismo anterior que, según el Ministerio, garantiza una mayor seguridad. El Ministerio de Salud, que derogó la validez de las recetas confeccionadas en papel y enviadas vía web, mail o WhatsApp para solicitar un tratamiento en las farmacias, precisó que la medida obedece a que la situación epidemiológica y sanitaria es muy distinta a la del momento en que se dictó la resolución que se deroga y que la prescripción de medicamentos debe realizarse con todos los mecanismos de seguridad correspondientes. Bueno, habló el nene de Cardona, nuestro benemérito Víctor Hugo Morales, quien ayer cumplió 75 años, dialogó con la radio pública, contó el día de su cumpleaños cómo vivió el triunfo de la selección argentina en Qatar 2022. Fueron días especiales, se había hecho insoportable la idea de no ganar el campeonato del mundo. Había que ganar o ganar. Y el equipo se portó maravillosamente. Esto fue un verdadero alivio, expresó Víctor Hugo.
Se había hecho insoportable la idea de no ganar el campeonato del mundo. Te diría que no tanto para mí mismo, sino por lo que iba a significar en el estado de ánimo de los argentinos, que ya no estaban preparados para sobrellevar una derrota. Había que ganar o ganar, y el equipo se comportó tan maravillosamente que salió a dar una respuesta muy enfática, un poco desafortunada porque debió hacer una diferencia mucho más amplia, pero finalmente ganó el campeonato del mundo, y esto creo que fue un verdadero alivio. Yo me sentí feliz de no tener la tristeza que hubiera tenido, y la tristeza un poco mía también, pero los profesionales estábamos más hechos a comprender, y yo podía, en tantos avatares que ha tenido la vida del relato deportivo, con tantas tristezas y alegrías que tengo, parece que uno se fuera preparando de otra manera, pero yo pensaba en el conjunto de la población de la Argentina, pensaba mucho en los niños. No sé qué pasó, me copé con la idea, posiblemente por mis nietos, a los que sabía pendiente, los hijos de algunos amigos que había visto antes de venirme para el campeonato del mundo, y yo decía, ¿cómo se le explica a esos chicos que la Argentina no ganó el campeonato del mundo? Me parece que era imposible. Y además el Mundial permitía que una generación que no sabe lo que es sentirse campeón del mundo lo pudiera vivir por primera vez. Millones de argentinos nunca vieron a la Argentina en el primer lugar del mundo. Bueno, esto fue lo que permitió también la selección argentina. Así que fue un regalo de la vida que Argentina haya ganado, y haya ganado de la manera que lo hizo el campeonato del mundo.
Ahí estaba Víctor Hugo dialogando con el programa de Gisela Busanich, en la radio pública en la mañana de ayer. Estábamos hablando de COVID. A propósito del COVID, recordamos que casi 62.000 contagios y 44 muertes en los últimos 7 días, de acuerdo al reporte del Ministerio de Salud. También hay que decir, y título del diario Nacional, las ventas de autotest de COVID marcaron otro récord. Ante la fuerte suba de casos de coronavirus, aumentaron las ventas de autotest en las farmacias del país. El presidente de la Confederación Farmacéutica Argentina, COFA, Ricardo Pesenti, aseguró que los test de coronavirus mantienen el precio de cuando se lanzaron a fines de enero. Salen aproximadamente 2.000 pesos y, a pesar de la alta demanda, el precio se está manteniendo. Ricardo Pesenti.
En noviembre, los primeros días de noviembre, por todas las farmacias del país, más o menos se dispensaban entre 300 y 400 autotest, y terminamos el mes de noviembre con alrededor de 2.300 por ahí. Y bueno, ahí a partir del 1 de diciembre a crecer, tuvimos un pico el 10 de diciembre que ya superó la venta que se habían superado de autotest en junio, cuando habíamos tenido los últimos días de mayo, junio, el pico anterior, y hoy estamos alrededor de 15.000 autotest que se están dispensando a lo largo y a lo ancho del país.
¿10.000?
15.000, 15.000 ya.
15.000, o sea que de 300 a 15.000.
Sí, el día 23 de diciembre se dispensaron 15.000, exactamente.
Qué barbaridad, es impresionante lo que ha crecido. A ver, varias cosas para preguntarte, Ricardo. ¿Tienen algún test que esté con acuerdo de precio con el gobierno, o todos los test tienen algún tipo de acuerdo, o ninguno?
Los test vienen manteniendo el precio de cuando se lanzaron en febrero, sí, fines de enero. Que estaban más o menos 1.800 pesos, están rondando entre 1.800 y 2.000 pesos. Eso es lo que vale el autotest. Es decir, que a lo largo del año no han sufrido aumentos.
¿Y no tienen un acuerdo con ninguno de los test con el gobierno? ¿No hay ninguno que entre dentro de algún tipo de precios cuidados, nada de eso?
No, porque no ha habido necesidad, por eso te digo, porque el precio está sostenido, digamos. No, no ha tenido ni aumento, ni ahora por demanda tampoco se han aumentado, digamos. El rubro farmacia tiene... Sí, un acuerdo en todo lo que son los medicamentos y en lo que es este tipo de autotest. Desde el momento que, ya te digo, no ha habido aumento, no hay necesidad. Al contrario, a pesar de la demanda, el precio se está manteniendo.
Ahí está la palabra del titular de la Confederación Farmacéutica Argentina, el presidente Ricardo Pesenti, dialogando con Federica Páez. Bueno, decíamos, Chiqui Tapia reveló qué será del futuro de Lionel Scaloni en la selección argentina. La máxima autoridad de la AFA aclaró qué pasará con el director técnico argentino tras ganar la Copa del Mundo. Afirmó que está seguro que Lionel Scaloni continuará al frente de la selección argentina en su visita a San Juan, donde estuvo reunido y fue esperado por el gobernador de esa provincia, Sergio Uñac. Chiqui Tapia, presidente de la AFA, esto decía.
Menotti fue el primero que me dijo a mí, los dos solos, tenés que hacerle contrato hasta el final del Mundial, antes de la Copa América. El técnico tiene que tener contrato hasta el final del Mundial. Y así lo hicimos. Y la verdad que salió muy bien. Scaloni es el técnico de la selección argentina. Nosotros, los dos somos hombres de palabra. Nos dimos la mano, nos dimos el sí de palabra. Él está viajando porque uno de sus chicos no tenía pasaporte y vuelve acá a Argentina. Y ni bien venga, vamos a terminarlo, porque es lo que hemos hablado hasta el día de ayer. así que no tengo dudas de que va a continuar siendo el DT de la selección argentina. Desde que fuimos a Qatar, a la Universidad de Qatar, que nos han tratado muy pero muy bien, excelentemente bien, sentíamos que íbamos a ser campeones del mundo. Y ahora te voy a decir por qué. Nosotros, como muchas selecciones, trasladan todo en charter. Vos para en las etapas sabes que te queda la primera fase y después sabes que se empieza el mata-mata. Para Argentina el mata-mata empezó antes, empezó con México, porque no tuvimos un buen debut con Arabia. Mientras vos vas pasando de fase, te tenés que comunicar con la chartera, en este caso con la Aerolínea Argentina, por si perdés y te tenés que volver. Y nosotros nunca lo hicimos. Siempre supimos que nos íbamos a venir el 18, que íbamos a jugar hasta el último día. Nunca nos ocupamos de llamar para decir mañana tenés que tener el avión por si perdemos, porque sabíamos que íbamos a salir campeón del mundo.
Qué grande el Chiqui, hay que reconocerle eso, la confianza, ¿no? ¿Qué te decía yo cuando pasó lo de Arabia? Cuando estaban los detractores diciendo pavadas tras la derrota de Arabia, ¿y si llegamos a la final? ¿Qué van a decir si llegamos a la final? Yo estaba seguro que llegábamos a la final, y Chiqui Tapia también, y muchos argentinos estábamos seguros que íbamos a llegar a la final. Le teníamos mucha confianza a nuestro equipo. No tengo dudas de que Scaloni va a seguir siendo el técnico de la selección argentina. Los dos somos hombres de palabra, dijo. Nos dimos la mano y el sí. Palabras de Chiqui Tapia, presidente de la AFA. Cinco y media de la mañana y Sonia te dice cómo está el tiempo.
Por lo menos para quienes están arrancando esta jornada de martes por la ciudad de Buenos Aires. Está despejado el cielo, la temperatura es de 20 grados 6 décimas, la humedad del 62% y recordamos que para hoy se anuncia una máxima de 30 grados con cielo parcialmente nublado.
Muchísimas gracias, querida Sonia. Habló el senador Lucas Hilardo, dialogó con LB8 Nacional Libertador de Mendoza, señalando que Suárez, Rodolfo Suárez, es uno de los peores gobernadores que ha tenido la provincia. Duras críticas al mandatario provincial, al mandatario radical.
El gobernador sabe que es precisamente el peronismo. Con él como gobernador ha sido muy razonable y lo ayudó mucho durante la pandemia, avalando muchísimas leyes, inclusive emergencias económicas. Y ahora hace poquito salió el presupuesto provincial acompañado por el peronismo, por supuesto hicimos
con deuda incluida, ¿no? Otras
críticas, sí, absolutamente. Entonces ahí te das cuenta que en realidad lo que tiene es una actitud caprichosa de que cualquier cosa que le digas que no reacciona de esa manera. Pero yo creo en el fondo saber que está enojado, porque así me lo hizo saber y me lo hizo llegar a través de alguno de sus colaboradores. Está muy enojado por la semana pasada del viaje que yo descubrí que él estaba haciendo y le generó un revuelo, tuvo que suspenderlo, pero bueno, él es gobernador y si le dice a todos los mendocinos que vayan a trabajar y se va de vacaciones en un feriado, bueno, después se tiene que hacer cargo de las consecuencias. Creo que eso le molestó y ese enojo lo hizo cometer errores, como le digo en la carta. También vale para los holgazanes esos errores.
Ahí está la palabra del senador peronista Lucas Hilardo en diálogo con Radio Nacional Mendoza. Bueno, nos quedamos en Mendoza porque Radio Nacional Mendoza aquí no dialogó con la periodista chilena de Radio U, Claudia Carvajal. El voto vuelve a ser obligatorio en Chile. Informó en Aire Nacional sobre la sanción definitiva que vuelve obligatorio el voto en Chile. Contó que las bajas en la participación llevó que en 2020 se presentara esta iniciativa en el Parlamento. La palabra de la periodista chilena, Claudia Carvajal.
Bueno, hay que considerar que esta decisión, este voto obligatorio se reinstauró luego de 2 años de tramitación en el Congreso. Fue en enero del 2020 que 5 diputados propusieron esta moción de ley para reimplementar el voto obligatorio debido principalmente a la baja participación que habíamos tenido. Y yendo ya directamente a la pregunta que me hiciste, las opiniones son encontradas en la ciudadanía. dado el resultado que se tuvo en el último plebiscito, en que tuvimos más del 85% de la votación del padrón, digamos, votando, producto de que se trataba de un voto obligatorio, hay personas que dicen, bueno, dado que como ciudadanía no somos lo suficientemente responsables como para entender la importancia de lo que significa votar en las decisiones que nos afectan a todos como país, entonces está bien que sea obligatorio. Por otro lado, hay personas que dicen, no está bien que sea obligatorio porque lo que estamos haciendo es obligar a la ciudadanía a participar de un sistema que es básicamente que privilegia a algunos partidos. Y como estamos en un momento de crisis más o menos importante, en que tenemos una tremenda atomización de partidos, con una crisis institucional transversal, diría yo, las opiniones son encontradas. Fíjate que mucho tiene que ver con los grupos etarios, creo yo. Mm. En general, las personas mayores, no sé, estoy hablando de 45 años hacia arriba, entienden la importancia de votar, independiente de si es obligatorio o no, van a votar. La participación generalmente es alta. Y también en los segmentos más jóvenes, que están recién ingresando, digamos, a la participación ciudadana. Es en el medio, así como en el grupo de entre los 30 y los 45 años que hay menos participación en el último tiempo. Entonces, ahí probablemente es donde también se ve las mayores críticas a este retorno a la obligatoriedad en el voto.
Ahí está la palabra de Claudia Carvajal en diálogo con Radio Nacional Mendoza Quino. Entrevista a Benjamín Ávila, director de cine, en relación a que van a presentar un proyecto de ley para incentivar la producción audiovisual. El proyecto, la iniciativa, busca dar respuesta a los dilemas de un paradigma tecnológico que plantea nuevas reformas de comunicación y comercialización global que no se encuentran contempladas en la Ley de Cine 17.741 actualmente vigente. Bueno, el proyecto de ley federal para la industria y producción audiovisual fue presentado por la legisladora riojana Gabriela Pedrali, pero vamos a escuchar al director de cine Benjamín Ávila dialogando con la radio pública.
Bueno, mirá, desde hace 2 años y medio, cuatro asociaciones venimos trabajando en un nuevo proyecto de ley audiovisual que se presentó hace una semana en el Congreso. Básicamente esta ley lo que trae es un poco reformular el sistema de financiamiento que venía teniendo el Instituto de Cine hasta este momento, que tenía que ver con las entradas de cine y el impuesto a los videogramas. Bueno, ya nuestra industria cambió, el sistema de consumo cambió, ya todos sabemos lo que son las plataformas, y de alguna manera estamos tratando de actualizar ese sistema de tributación para ampliar el fondo de fomento del audiovisual y que ya el instituto no solo es de cine, sino también del audiovisual para empezar a fomentar otro tipo de producciones nacionales.
Benjamín, Jorge Bacaro te saluda. ¿Cómo te va?
¿Qué tal, Jorge?
La idea es que salga del IVA, ¿no? Del IVA que se le que tributan las plataformas, se divida en más o menos en un 50% aproximadamente, y que esa una parte de ese impuesto vaya a este fondo, o sea, el 10 o el 11%.
Igual, lo mismo sucedía con la entrada de cine, que el 10% del IVA de esa entrada de cine iba al fondo de fomento del instituto. La idea es que sea exactamente lo mismo para todas las plataformas, todas las transacciones que tienen que ver con el audiovisual. En el sentido no es que va a ampliar ni va a aumentar el precio, nada, es una cuestión que deriva el Estado, el 10% del IVA hacia la industria.
Claro.
Y de los análisis, de alguna manera, cuando hemos hablado con los gobernadores, pues si ya tiene el apoyo de por lo menos de todos los gobernadores del norte grande argentino, ya firmaron el apoyo de esta ley.
Sí, que es una iniciativa de está, digamos, llevada junto con la legisladora Gabriela Pedrali, que es diputada nacional de Frente de Todos por La Rioja, pero han adherido un montón de legisladores también de diferente extracción, ¿no? Lo que habla también de una uniformidad en el criterio de decir, hay algo que necesita ser actualizado, que como decía Federica, que es el sustento para una producción nacional y en este caso además federal, porque la ley es ley federal audiovisual.
Exacto, es una ley que incorpora todo lo que también viene pasando de los últimos años, con tiene perspectiva de género completamente estipulado dentro de la ley, como también la perspectiva federal, están estipulados ya porcentajes muy concretos destinados a las producciones de las provincias.
Y hay una cuota de pantalla también, ¿no? Que está estipulada.
Y la cuota de pantalla igual siempre estuvo, nunca se cumplió, digamos, para ponerlo en perspectiva.
¿Cómo sería la cuota de pantalla para los que no son del palo? ¿Cómo es?
En el cine antes era una cantidad de películas que deberían estar en sala de cine una cantidad de tiempo determinado.
Películas argentinas.
Películas argentinas, claro.
Ahí está la palabra del director Benjamín Ávila dialogando con Jorge Vaccaro, Federica Páez en Radio País, como Casareto dialogó con Mario Giorgi en la nota que habíamos presentado en el tema de la coparticipación. Bien, vamos ahora a otro tema, la nueva tradición Fuegos Artificiales Amigables. Habló el secretario general del Sindicato de la Pirotecnia, Guillermo Cantatore, explicando que la iniciativa surge del reclamo de los proteccionistas de animales y las nuevas generaciones, al tiempo que informó cómo identificar los productos certificados. Yo quiero decir que en el momento del brindis a las 12, donde yo estuve por lo menos, ahí en la zona de Canning, Esteban Echeverría, prácticamente no hemos escuchado estruendos de fuegos de artificio, muy poco, nada, casi nada, ni ladridos de perro, nada. Fue, digamos, un brindis en tranquilidad, ¿no? El que se generó cuando comenzó la Navidad. Por lo menos en esa zona y en varios lados me comentaron lo mismo. Bueno, vamos a escucharlo al secretario general del Sindicato de la Pirotecnia explicando este tema de los fuegos artificiales amigables. Guillermo Cantatore.
Nosotros sabíamos que teníamos que hacer un cambio en las tradiciones, un cambio cultural, que lo estaba pidiendo la sociedad porque nos dábamos cuenta, aparte de que la gente ya no iba a consumir esos productos, más que nada los chicos, estaban buscando otra cosa. Nos empezó la Red Federal de Padres TEA, que es de mamás y papás de chicos con autismo, y aparte, bueno, teníamos el reclamo histórico de proteccionistas de animales, que fueron uno de los primeros que arrancaron con este tema de no a la pirotecnia, y tratando de, bueno, hacerles entender que esto era una actividad como cualquier otra. Nosotros no, siempre hago el mismo chiste, pero bueno, nosotros no es que estamos como Macri, me dicen algunos, que laburamos el 24 y el 31 nada más. Esta actividad trabaja todo el año. Nosotros hacemos eventos deportivos, hace poquito hicimos todo lo que fue los recitales de Coldplay, estamos en las canchas de fútbol, que este año, si se habrán dado cuenta, y ahora los futboleros ahí en la mesa, sí. Los equipos empezaron a recibir con humo cuando salían. Hemos sacado lo que fue el recibimiento con estruendo. Fue un trabajo de empezar a hablar con las empresas, empezar a decirles dejen de fabricar este tipo de productos. Las empresas también, por su parte, ya venían haciendo una campaña. Que la campaña de fuegos artificiales amigables es más de la Cámara que del sindicato.
Ajá.
A mí mucho esa palabra no la termino de entender, por una cuestión de que la campaña principal es más luces, menos ruido, que eso es la campaña base del tema de los fuegos artificiales a fin de año, y que utilizan las mamás de la Red Federal de Paretea, nosotros también por nuestro lado, y se lo hacemos saber también a los comerciantes, que son en realidad los que le compran a las empresas, a los mayoristas, traeme este producto no me lo traigas más. Entonces íbamos por ese lado, ¿no? Que el comerciante más que nada es el que maneja un poco el termómetro en la calle.
Claro, bueno, Guillermo, pero por lo pronto es...
Ahí está el diálogo de Luisa Balmaje en Encuentro Nacional con Guillermo Cantatore, secretario general del Sindicato de la Pirotecnia. Hay gente que no ha tomado conciencia sobre la pirotecnia cero, esto lo dijo el subsecretario de Fiscalización del municipio de Comodoro Rivadavia en Chubut, Héctor Kisle, en diálogo con LU4 Nacional Patagonia Argentina, refiriéndose a los operativos por Nochebuena.
Bueno, sí, el día 24, en horas de la tarde, realizamos un operativo en forma conjunta con la policía en la extensión del barrio San Cayetano, donde se secuestró pirotecnia que estaba siendo comercializada en la vía pública. Más allá de los trabajos que se, o de la información que se difundió, de las prohibiciones y de todo lo que tiene que ver con la utilización y lo que dice la ordenanza de pirotecnia cero, hubieron irresponsables que hicieron utilización de la pirotecnia, ¿no?
Uh-huh.
Que esto se pudo ver en algunos sectores, no en una magnitud, pero sí hubo el solo hecho que haya un solo
artificio o una sola pirotecnia de estruendo ya para nosotros es un llamado de atención, porque no debería ocurrir. Hay gente que todavía no ha tomado conciencia. Yo personalmente creo que pasa por una cuestión de concientización, de responsabilidad de los mayores hacia los menores, o de los mismos mayores que saben que esto produce mucho mal a personas. Entonces tenemos que ir un poco más allá. Esto no se da. Nosotros estuvimos haciendo los días previos al 24 o al 25 controles en distintos comercios de la zona de todos los barrios, en donde inspeccionamos a través de habilitaciones comerciales los comercios para constatar que no hubiera pirotecnia, ¿no?
Dejamos la Patagonia Argentina y nos vamos al norte del país. A Santiago del Estero, guardavidas rescataron a menores que eran llevados por la corriente del río Dulce. El jefe de operativo Martín Cabral, en comunicación con Radio Nacional Santiago del Estero, brindó detalles de la situación que se vivió el último domingo por la tarde, en la que 6 menores fueron llevados por la corriente del río Dulce, y expresó: vino gente que quizás no conocen el trabajo del guardavidas e hizo caso omiso a las indicaciones. Vamos a escuchar al jefe del operativo, Martín Cabral, en diálogo con Radio Nacional Santiago del Estero.
Sí, la verdad que fin de semana, más ayer, tuvimos muchas novedades de lo que es con el tema de ahogamientos. Y esto se da no solo por la masividad de gente, sino porque vino gente que quizás todavía no conoce el trabajo del guardavidas, y bueno, hizo caso omiso a las indicaciones, ya que el lugar donde se ahogaron los 6 menores fue el mismo lugar que estaba vedado y donde había un guardavidas que no permitía el ingreso.
Claro, increíblemente.
Sí, porque, bueno, justamente al haber concurrido muchos bañistas, digamos, quedaban claros de agua y bueno, la gente quería ingresar a ese sector que no había bañistas, pero bueno, se les explicaba que no. Y igual hubo gente que hizo caso omiso y tuvo que ser directamente gente, porque lo grave de esto no es el adulto, sino es que el adulto no solo ingresa el adulto, sino lo hace con menores. Y bueno, y ahí tenemos los resultados.
Claro, hay que aclarar entonces que había zonas que estaban marcadas como prohibidas. Es lo que es el trabajo de ustedes, digamos.
Claro, estaban justamente marcadas como prohibidas por la profundidad y por la correntada que había en ese sector. Digamos que en nuestro río Dulce es un cóctel, lamentablemente, que puede ser peligroso. No mortal, pero peligroso. Y bueno, y la gente igualmente, esta gente, digamos, ingresó igual a esa zona y bueno, con los resultados que tuvimos que iniciar el rescate.
Claro, tenemos entendido que fueron 2 episodios, ¿no?
Sí, fueron 2 episodios prácticamente con una hora de diferencia. Uh-huh. En el mismo sector, media hora de diferencia, está en el mismo equipo de guardavidas, y nosotros nos relevamos, sí. Y fue en el mismo sector que se encontraba, que era frente al Cristo, que son los sectores que están a los que... pegado a los espigones, digamos, sería que son zonas que socava el río, se arma una corriente de retorno y hace que tenga mayor profundidad y se forma un pozos y corriente, y bueno, y eso hace que quede como un pequeño remolino interno.
De Santiago del Estero nos vamos a Mendoza nuevamente. Bueno, la falta de agua es parte de la problemática de pequeños productores de 3, 4, 5, 10 hectáreas que luchan en forma denodada a diario, no solo por la escasez de agua que se reparte para cultivar huertas, viñas y frutales. Se han espaciado los turnos de riego y además deben dedicarse día por día a limpiar acequias, canales por la contaminación que se sufre con los desechos arrojados a los cauces. Es el agua con la que riegan. Bueno, habló Mónica Borré, una productora agrícola de Guaymallén, contando este problema en diálogo con LB8 Nacional Libertador.
Bueno, soy una pequeña productora agraria de Guaymallén, de más de 30 años en el rubro, más de 30 años de trabajo en las chacras. Es bueno saber que llevar un producto agrícola terminado al mercado para que se lo comercialice requiere de muchas etapas, recorrer un largo camino, que no está exento de dificultades. Una de las etapas importantes es que el agua nos llegue, el agua de riego, en tiempo y forma a los cultivos. Además está decir de la escasez de agua cada vez más marcada en la provincia. No todas las fincas tienen perforaciones y muchas de las que los tenemos podemos comprobar que se nos han secado, ya no sale el agua sola, sino que hay que electrificar o poner combustibles líquidos, cosa que hace que la extracción del agua se haga muy, muy cara, muy, muy onerosa. Los turnos de agua en años anteriores, recuerdo, los teníamos cada 6-7 días. Después se fueron espaciando cada vez más. Pasaron a 9 días. Hoy les diría que estamos con un turno cada 11-12 días. Si a eso le sumamos las altas temperaturas, sobre todo esta época, ¿no?, que ha sido récord por años en altísimas temperaturas, es muy, muy, muy difícil mantener las plantaciones. Entonces, el día del turno del agua lo esperamos casi al borde de la desesperación. Y por lo general, el turno llega muy interrumpido. ¿Y por qué digo muy interrumpido? Por toda la suciedad, los materiales impensados de verdad, de desechos que se vuelcan en los zanjones, en las acequias, en las hijuelas.
Ahí está la palabra de la productora agrícola de Guaymallén en diálogo con LB8 Nacional Libertador. La CNRT planifica operativos en rutas para este verano 2023. Emanuel Sánchez, gerente de Fiscalización Técnica del Interior de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, conversó con Nacional Bariloche sobre la planificación para esta temporada de verano en las rutas rionegrinas. Emanuel Sánchez.
Hace unos días estuvimos en la ciudad de Bariloche como objetivo principal poner en funciones a quien es el nuevo responsable de la delegación de no solo de Bariloche, sino de Río Negro, Fernando Pantucci, y estuvimos con él recorriendo parte de la ciudad de Bariloche y los distintos puntos operativos que nosotros tenemos apostados ahí en esa ciudad, pero también planificando todo lo que tiene que ver la operatividad de fiscalización de control de cargas y de pasajeros en toda la provincia. Uh-huh. Así que hemos planificado y trabajado de cara a lo que va a ser, o lo que es, mejor dicho, el operativo verano 23, que inició el viernes pasado por el ministro Juliano y que obviamente la ciudad de Bariloche es de las más importantes que tiene el país y a la que vamos a estar trabajando todos los días de esta temporada en las rutas y terminales de la provincia.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional. Por la radio pública.
Cinco 5:52 de la mañana, recordando que Cristina Fernández vuelve a encabezar un acto en Avellaneda. La exmandataria fue invitada por el intendente Ferraresi para participar del acto de inauguración de un polideportivo municipal en el barrio Villa Corina, en la zona de Villa Domínico. El polideportivo Diego Armando Maradona será a la hora 19. Sonia, querida.
Claudio César, ¿qué te parece si agradecemos los últimos mensajitos, los del estribo que han llegado a través de nuestro WhatsApp? Muchísimos amigos, muchísimas amigas han cantado presente en esta madrugada de martes. Agradecidísimos estamos, ¿eh? Como siempre, valoramos este ratito que se hacen para escribirnos. Hola, queridos amigos, aún con síntomas del COVID, bien, bien Claudio César por ser enérgico en insistir que se vacunen y usen barbijos. Hay muchos contagios. Orgullosa de ser una partecita de este diario nacional que tanto creció y ganó el afecto y confianza de tantas y tantos oyentes. Los quiero mucho, un beso enorme a los dos grandes de las madrugadas de Radio Nacional, nuestra Sonia, nuestro Claudio, besitos, Guillermina y Pocho de Córdoba. Bueno, besos para ellos.
Besos para ellos que se están recuperando de coronavirus, ambos, pobres, estuvieron ahí enclaustrados ahí en su habitación, cuidándose ambos. Un beso grande para ambos y espero que estén mejor.
Hola Sonia, Claudio, feliz Navidad. Qué gusto escucharlos nuevamente. Un abrazo grande desde Salta, la linda, nos dice Nora Eugenia. Arranca esta jornada Salta con 12 grados en este momento. Una madrugada fresca, pero agradable. Beso para Nora Eugenia. Sonia, Claudio, excelentes compañeros comprometidos con la info, verdad, son geniales, compatibles y nos hacen adictos al diario. Abrazo a cada uno de los hermanos del país que se comunican, a todas sus familias, muchas felicidades. Ara Mimbi desde Paraná, presente también. Ara, como siempre, un gustazo saberte por allí. Buenos días, Claudio y Sonia. Somos Lorenzo y Lorena de Talar. ¡Feliz Navidad! Ayer los extrañamos. Abrazo enorme, siempre presentes junto a ustedes. Bueno, a Lorenzo y a Lorena les contamos, ¿no?, que había una programación especial preparada por Navidad y algunas horitas más en Radio Nacional, por eso no estuvimos con el diario. Besos para ustedes. Hola Sonia, Claudio, feliz año. Es el deseo de la agrupación 7 de mayo a seguir en la lucha. El Chango Taboada cantando presente desde San Rafael, allí en Mendoza, y por aquí asoma Adolfo. Hola Sonia, Claudio, feliz Navidad, próspero año nuevo. A todo el equipo de Radio Nacional, gracias por acompañarnos cada madrugada. Abrazo de gol desde Tortuguitas, entonces, gracias a nuestro querido Adolfo.
Bueno, muchas gracias a los compañeros, compañeras que se han comunicado con la radio pública. Atención que organizaciones sociales y políticas darán detalles de una marcha al Lago Escondido. La nueva marcha se realizaría entre el 26 de enero y el 14 de febrero del año próximo y se va a organizar en diferentes columnas que confluirán en el lugar al que consideran que en este momento es un enclave británico. El juez Caicial, bueno, recordamos, se apartó de una causa en la que estaba involucrada el grupo Clarín y canales comunitarios. Se apartó de una causa por el viaje al Lago Escondido, este canalla de Caicials. Bien, vamos a escuchar a Alberto Fernández, que encabezó el presidente la ceremonia de egreso conjunto de oficiales de las Fuerzas Armadas en el Colegio Militar de la Nación en el Palomar. Reiteró el presidente que la ocupación ilegal de Malvinas afecta la soberanía.
La Argentina tiene el objetivo de incorporar los sistemas de armas de última generación para las distintas fuerzas y así garantizar plenamente el actual ciclo de planeamiento. Pero sabemos que para poder concretarlo debemos conseguir las mejores condiciones técnicas y al mismo tiempo tener en cuenta las posibilidades de financiamiento. Nuestro país tiene valiosos recursos naturales y estratégicos y una ubicación geopolítica privilegiada y clave. Por eso es necesario ejercer una presencia activa en todos los espacios: mar, aire, tierra y los nuevos dominios ciberespaciales y espaciales. Debemos tener siempre presente la permanencia de un enclave territorial sobre parte de nuestro territorio. La ocupación ilegal e ilegítima del Reino Unido, de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, de nuestras Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, afecta el ejercicio de nuestra soberanía, nuestra capacidad de autodeterminación y la integración territorial, así como también la plena disposición de nuestros recursos naturales.
Ahí está la palabra del presidente de la República, Alberto Ángel Fernández, encabezando la ceremonia de egreso conjunto de oficiales de las Fuerzas Armadas, reiterando que la ocupación ilegal de Malvinas afecta la soberanía nacional. Bueno, una declaración de un prefecto que complicó a la Bullrich, a Patricia Bullrich, en la causa por la filtración de las fotos de la detención de Amado Vudú. La ex ministra de Seguridad sería la responsable de haber ordenado y difundido las fotos del ex vicepresidente. Mañana vamos a seguir con el tema. 5:57 de la mañana.
Adentro. Uh-huh.
Bueno, y nos vamos yendo con el Gato Barbieri, Leandro Gato Barbieri, que nos dice adentro, pa' adentrano, pero nosotros nos vamos pa' afuerano, porque ha llegado el momento de la despedida, sueña querida.
Muy bien, y si Dios quiere, solo si él, será hasta mañana, minutos después de las 3.
Espero que tenga un buen descanso, buen regreso a La Plata, y que tengas una gran jornada,
Muchísimas gracias. Igual vos, Claudio, y todos los amigos y amigas del diario, se quedan en Radio Nacional porque ya se viene el panorama con el Chelo Ayala, Mariana Gil Laborda y toda la gente del servicio informativo.
Buena vibra para todos, buena vida, chau, hasta mañana.